was the Meat Puppets.
Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios profesionales de hosting para empresas y personas, diseños de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de Media Streaming Profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos al 688-3282 en Santiago de Chile o en www.danielhost.com. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
De noche, Valparaíso, estamos aquí ya en vivo y en directo presentando lo que será un nuevo PN Radio, en vivo y en directo para toda la comunidad de www.san.cl. Y como ya lo veníamos anticipando, estamos trabajando a full, o algunos están trabajando a full, para...
Ah, no, muy bien.
Hemos pasado por Frank Carilao, hombre con el que Wanderers logró el ascenso el año 2009. Estuvimos con Franco Quiroga, crack caturro de esta temporada, hombre que se ha consolidado, que venía de Argentina. Pero nos faltaba alguien de la casa. Nos faltaba un hombre que se haya criado con la enseña verde. Un jugador que sepa lo que es Valparaíso, sus cerros, y que ello lo ha sabido transmitir de forma perfecta en el campo de juego. Un jugador que simplemente sufrió el descenso del 2007, se consolidó en la primera división, y ahora en primera ya es toda una realidad. ¿Qué más que decir que buenas tardes y gracias por estar acá, Sebastián Méndez?
Buenas tardes y gracias por la invitación. Siempre un honor atender a usted.
Y bueno, Sebastián, te invitamos a este programa y creo que en el mejor momento. En el mejor momento, ya que tanto personal como colectivo, viviste momentos duros, como fue por ejemplo el descenso del 2007, luego estar a punto de irse a tercera estando en primera B, luego vives el ascenso con Wanderers el 2009, y ahora ya un momento, luego de una temporada muy complicada, un momento consolidatorio que tira Wanderers aún con posibilidades de ir a la Liguilla de Libertadores.
¿Cómo
se siente luego de haber pasado por todo ello, el ahora estar en algo tan importante como podría ser una clasificación a la Libertadores?
Sí, primero que todo, obviamente yo estuve en el descenso 2007 con Wander, sufrí mucho por ser wanderino y porque Wander no merecía estar en segunda división, y por su gente, por lo que es Wander, por su historia, no merecía estar en segunda división nunca, así que por eso me sufrimos mucho ese año. Pero ahora ya estamos, dimos vuelta a la página. Fue un 2008, en 2009 fue un año sufrido, que en 2008, como ustedes dijeron, estuvimos a punto de ir a tercera, pero sacamos adelante esta tarea, y en 2009 subimos a Wander, que con un estadio repleto allá en Playa Ancha, fue muy bonito, fue totalmente la otra cara de la moneda. Yo ascendí justo con estadio lleno en 2007 y después ascender con Wander en 2009 con estadio repleto, fue algo muy bonito. Y ahora ya estamos en 2001, en 2010 hemos ido este año de menos a más. Nos costó mucho aceptar lo que es primera división, y ahora estamos en una posición, yo creo que buena, pero merecíamos estar un poco más arriba por el plantel que tenemos y por los jugadores que tenemos, así que ojalá es que ahora el domingo se dé un poquito de la mano contra Guachipato y podamos clasificar la liguilla, que lo queríamos todo con el fin.
Sebastián, resumiendo un poco tu carrera para la gente que tal vez no te siguió tanto de tu inicio y te vino a conocer más en lo que fue el final del 2007 y luego la campaña en la primera vez. Resumiendo un poco, ¿tú llegaste al primer equipo durante la temporada 2006 con el Clavo Godoy o fue antes?
Yo aquí a Wander me vine a probar a los 18 años, de Arturo y Alemana, y a 18 años subí a la plantel y a los 19 ya debuté con Mario Soto. Con Mario Soto debuté. Ahí estaba jugando, entrada, salida. Y ahora estoy a titular, obviamente seguir trabajando para seguir para no perder el puesto.
Y cuando ya luego lo que fue la temporada con el Clavito Godoy fue una temporada además sorpresiva, el 2006, porque muchos hablaban de que Wander estaba listo para irse a la primera B, por una mala primera parte, del año... ¿Sí?
¿Necesita el reto?
Hola, me dejaste votado, Guillermo Orgomeo.
¿Cómo es, hombre? Oiga, córtala.
Bueno, muchachos, cuando hay gente importante, uno se dedica a las cosas importantes.
Pues sí, te esperamos a vos. Si quieres presentar al resto.
No, te repito, cuando se trata de gente importante, uno le da más importancia. Bueno, perdón, muchachos, fue una, como yo suelo decir, fue una voladera.
Así que, una de las tantas que hay tenido
iniciando ya, vamos a retroceder, muchachos. Le doy la bienvenida para comenzar al DJ del programa, al hombre que maneja todo el estudio. Buenas tardes, Claudio Felipe Soto Zamora.
Buenas tardes a todos los auditores que nos están escuchando hasta ahora. Y bueno, un agrado, un gusto tener al Seba acá con nosotros y estar compartiendo acá en esta tarde, después de todo lo que hemos vivido con Wander últimamente, sobre todo el partido pasado. No sé, ¿qué opinas tú del partido en especial? ¿Cómo se vio en la cancha?
Hola, Claudio.
Hola.
Fue un partido especial porque necesitábamos los tres puntos, porque sabíamos lo que estábamos peleando. Y fue un partido, el primer tiempo fue un partido parejo, que el gol estaba para cualquiera y lo hicieron ellos, pero después, segundo tiempo, hablaron el camarín que necesitábamos los tres puntos y salíamos a jugar con todo, y lo demostró en el segundo tiempo, que tuvimos varias ocasiones de gol. Diego de Panza no tuvo casi ninguna, solamente la última, que bien atajó muy bien, pero durante todo el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones y después se demostró, reflejaron el marcador que ganamos, así que por eso puse a estar contento, porque tenemos los tres puntos que no podíamos, que podemos estar peleando la liguilla.
Y bueno, antes de seguir con la entrevista, hay que presentar al resto, ¿no?
Pare, hay que presentar al resto también. Presentación de la gente. Esto lo vamos a olvidar de nuevo y capaz que el par de Macabeos se ponga a llorar. El segundo hombre en presentar ha aparecido con todos los futbolistas de Santiago Wanderers en foto. Tiene una colección con todo en Facebook. La segunda persona en presentar tiene una foto maquiavélica junto a su hija que lamentablemente ha tenido que vivir con ella. La tercera persona en presentar es un hombre ya con experiencia en esto, vital importancia, comentarista de SN Radio, para que salude a la comunidad. Buenas tardes, Danilo Márquez.
Más encima te tiráis puros palos y después al final como que le empezáis a arreglar el hombre con la experiencia. Buenas tardes, gente guandrina, buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la radio, en la www.san.cl. Bien, pues bien, y sigamos con la presentación porque a mí no se me olvida que vienen los demás.
Y el último, pero no menos importante, el jefe del rancho, el hombre que domina todo acá en SAN. También otro maquedeo más, pero asumido, es orgulloso, el hombre que nos ha hecho vibrar con los comentarios del perro. El pobre perro no apareció más y tenemos mucha duda de qué pasó con él. En fin, el dueño del rancho, buenas tardes a Romeo.
Después de esta presentación, hasta horas de la noche, yo más puedo decir que hola.
Muy bien.
Estaba mirando aquí, Claudio Felipe, quiero que me ratifiques. Sebastián, ¿estás ahí o no?
No, ni me parece que tenemos problemas con la conexión. Sí, el Seba.
Pequeños problemas técnicos.
Me acaba de llamar y dice que está al tiro de vuelta, que se le cayó la conexión.
Ya, no hay problema.
Dale. Voy a reiniciar el problema entonces el Seba Méndez, si es que no está colgado. Jugador de vital importancia. Hablando más del Seba Méndez, para resumir un poco luego de las consultas que le hemos hecho, jugador que entonces ascendió junto a Mario Soto en el 2005, se consolida con a medias en Wonders, porque todos sabemos lo que ocurría con Wonders durante esa época, el 2006, o sea, estamos con el Clavito, un equipo que estaba lleno de juveniles. Wonders prácticamente no contrató a nadie, un equipo plagado de jugadores fuera de casa, por ejemplo, el Pancho Prieto estaba al arco, pero como alternativa teníamos a David Reyes, en la zona defensiva teníamos a Sebastián el Innombrable. Luego estaba Eric Godoy, hombre que también había debutado en 2005, pero que recién ahí se comenzaba a mostrar más. El mismo Firu Contreras de casa. En el medio, Sebastián Méndez también era de casa, pese a su edad. El caso del Seba Méndez, que luego ingresó. Es decir, un equipo forjado en casa, que estaba muy complicado, por lo que todos hablaban del tema del descenso, y que sorpresivamente ese equipo luego permanece en primera y haciendo una muy buena campaña, incluso definiendo con la U un repechaje. No sé si lo recuerdas bien, Danilo.
Sí, por supuesto, o sea, una campaña donde sufrimos mucho por el tema de los refuerzos. Llegaron varios, pero no fueron del agrado de nadie, absolutamente. Entonces tuvimos que empezar a echar mano a la cantera, a las divisiones, a las fuerzas menores, como bien se conocen, más que divisiones inferiores. Y por ahí algo logramos mejorar, pero después de ya estaba todo hecho, todo sepultado.
Y justamente sobre lo mismo, Sebastián, te quería consultar cómo vives esta oportunidad del 2006 junto al Clavo Godoy, en un año que Wonders prácticamente no suma refuerzos, los que suma no eran de reconocida jerarquía, y se le echa mano a la gente joven. Un campeonato que todos anticipaban que Wonders simplemente iba a descender porque no tenía con qué. Y sorpresivamente ustedes, los muchachos de casa, en esa temporada 2006 estuvieron a punto de clasificar a los playoffs. ¿Cómo sientes, cómo recuerdas esa temporada del 2006, Seba Méndez?
Sí, recuerdo que el 2006 llegó el profe Clavo y toda la gente nos daba por un equipo totalmente descendido, porque no llegaba ni un refuerzo y la mayoría éramos jugadores que habían salido de la cantera de Wanderers. Y yo creo que hicimos un buen campeonato con el profe Clavo. Ganamos varios partidos de visita de local. Después varios nos llamaban los Clavo Boys, como se pudo en varios diarios. Y después la gente quedó totalmente contenta con lo que habían hecho dentro del campo de juego porque no daban ni una pelota por día, como era, como se caracteriza a Ciudad Wander. La mayoría eran jugadores de casa y tuvimos a punto de clasificar a los playoffs, que necesitamos un empate y perdimos aquí por la U, así que quedamos muy bajoneados por eso, porque por lo que habían hecho en el campeonato nos decíamos entrar a playoffs y ese día no lo conseguimos.
Y además, si recuerdo bien, solamente ustedes habían terminado mejor que la U en el campeonato regular, ¿no?
Sí, habíamos terminado mejor que la U, pero en nuestro grupo habían equipos mejores que nosotros. Justo nos tocó los dos punteros, parece, y la U en otro grupo tenía menos puntaje que nosotros, pero no sé qué pasó, nos tocó contra ellos y lamentablemente perdimos 1-0 en ese partido. Me recuerdo que tuvimos varias ocasiones de gol, pero no, una de Jaime que quedó solo ahí y se le fue al palo. Pero ya pasó, ya era ya eso, ya. Ya.
Yo, ¿era bueno partido que... debut de Don
Dani? No fue debut, había jugado antes.
No, pero era como al tercer partido que había jugado, había jugado poco partido.
Sí, había jugado re poco partido, pero había debutado hace tiempo. Jaime debutó con Carlos González.
Ah, oh, güey.
Había jugado re poco, sí, pero ese día tuvo, va a ser el primer gol, parece que ya se decidía.
Cuando pegó en el palo y se pasó
a la línea. Palo, sí.
Oye, Seba.
Siguiendo.
Permíteme robarte un poquito. Una pregunta que hay gente que está interesada también en saber tu pasado antes de Wanderers. O sea, por acá me informan que tú no te probaste en un club profesional antes de llegar acá a esta institución. No sé si es verdad o no.
No, yo jugaba en amateur en Arturo Bravo y Alemana.
Ya.
Hasta los 17 años jugando amateur. Y después a los 17, 18 años llegué a Wander. Eso siempre me arrepiento yo, no había llegado de más pequeño a Wander. Pasé las cadetes, iba a pasar por sus 13, sus 14, pasé con un cadete normal. Llegué muy tarde, pero eso no me había gustado más. Empezaba de más chiquitito jugando en Wander, pero ya pasó ya, ahora llegué al 100% al plantel.
Claro, lo importante es que ahora tenemos con nosotros, eso es lo valorable. Pero no deja de llamar la atención de todas maneras que no haya empezado de antes acá en el club. ¿Cómo fue que llegaste precisamente a Wanderers?
Me vine a probar, solo.
Solo, ya.
Oye, vi que había una modificación en el diario que necesitaban jugadores de mi serie. Y dije, ya voy a probarme. Ya llegué al Alejo Barrio y 100 muchachos jugando. 10 minutos, 20 minutos. Había que mostrarse todo lo que podía, así que. Y por suerte llegué, así que nunca arrepentí de haber ido ese día.
Seba, pregunta, ¿de esos jugadores que se probaron, alguno más que iba en el plantel?
No, ni uno más. Quedaban como 5, me acuerdo, ese día.
¿Y de los que están ahí, ninguno siguió?
No, ninguno siguió. Siguieron, después entrenaba, pero se perdieron, no iban a entrenar ni se perdieron. Yo siempre fui, siempre... pues se le iba a estar ahí porque quería estar ahí.
Sobre lo mismo, Sebastián, hablando de lo que fue tu época como primero como amateur, ahora que estamos repasando un poco más tu carrera antes de ser profesional, ¿por dónde salió el tema, crees tú, de no haber llegado a Wonders antes? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no se dio? ¿Por qué no te fuiste a probar de joven? ¿Era la distancia? Esa es la primera pregunta. Entonces, Sebastián, la segunda, ¿cómo se vive en el fútbol amateur? Porque jugaste hasta una edad bastante avanzada en lo que es el fútbol amateur. ¿Cómo se vive ahí en lo que es los entrenamientos, estar en un ámbito no profesional?
Primero, no vine a probar por Villalemana estaba muy alejado del Paraíso y era muy chico, tampoco tenía recursos para viajar, tenía que tomar 3 micros para llegar a Alejo de Barrio, no teníamos los recursos necesarios para hacer eso. Y después ya con más avanzada edad trabajaba, pagaba su moneda y ahí podía pagar recién la locomoción, todo eso. Y lo que seguí el amateur, obviamente no es como profesional, ya solamente se juega los fines de semana, la semana dura pichando con los amigos, no se entrena todos los días. Y yo cuando llega el fin de semana, uno juega muerto porque el único día que hay un partido oficial. Porque aquí en Wander Profesional todos los entrenamientos para mí son a muerte, así que por eso el fin de semana, allá en Amateur, sería a muerte. No como el día de semana que se juegan solamente puras pichangas.
Por acá tengo una pequeña pregunta. Según tu punto de vista personal, ¿en qué afecta no tener inferiores? ¿Qué crees tú sobre eso?
A mí me afectó porque no trabajé gimnasio. Antes de... Yo no conocía las elongaciones en amateur, nunca elongada, solamente dedicada a jugar. Y después cuando te dedicas a entrenar todos los días, ahí le afectando el físico. Por eso cuando el año pasado me descompensé de los quindiales, porque no tenía elongaciones, porque nunca en mi vida había elongado. Hasta que ya a los 17 años, 18 años, ahí empecé a conocer recién las elongaciones. Por eso es importante empezar de chiquitito, porque ahí va ajustando el cuerpo necesario para que llegara a cierta edad y estar capacitado a estar en el plantel.
Yo recuerdo, Seba, también un tiempo que tuviste complicado por las lesiones, si no me equivoco fue el 2008, en ese partido de la Pampilla que logras retomar después de mucho tiempo de haber estado precisamente lesionado y te vuelves a lesionar. Quizás puede haber sido el año en donde te pasó la factura por el mismo tema de no haber tenido inferiores.
Sí, como te dije, tuve una descompensación en 2008 y eso me pasa que me contractó muy, muy rápido. Y eso me pasó cuenta porque no tenía, no sé cómo se puede decir, las piernas bien ajustadas, bien, tenía un músculo más fuerte que el otro, y por eso me contracturaba cada rato. Y justo ese día en el partido me tocó jugar y a los 30 minutos me contracturé de inmediato.
Siguiendo un poco entonces, Sebastián, ya metiéndonos en lo que fue tu carrera profesional, ¿por dónde crees tú que pasó el momento difícil que viviste en Wonders el 2008? Cuando estuvimos a punto de irnos a tercera división, ¿por dónde crees tú? ¿Cuáles fueron las razones de aquello? ¿Era su inexperiencia en la división? ¿Falta de plantel? ¿Por dónde pasó?
Yo creo que la inexperiencia de jugar en segunda división. Nosotros habíamos jugado, la mayoría de nuestros jugadores nunca habían jugado en segunda división y nos llegamos a encontrar con canchas malas, con jugadores con equipos que llegaban a play ancha y se metían todo adentro, no sabía cómo meterla adentro. Y eso nos pasó la cuenta, yo creo, porque llegaron los equipos, no hacían un gol y después todo adentro, metían hasta el bú dentro del arco y era casi imposible meter un gol. Por eso yo creo que nos pasó más por eso que por gana, porque por gana metíamos todo, corríamos todo, pero no podíamos meterla adentro.
Seba, tengo una pregunta por acá. Un poquito antes de eso, remontándonos también a los inicios, ¿tu puesto siempre fue contención? ¿Tú llegaste probándote ese puesto o jugaste en otra posición antes?
No, nada más te jugaba delantero, de enganche, y allí a Wonders vino a jugar de enganche. Eso me pelaba de frase, me mando para atrás jugando de contención.
Danilo,
¿cómo te probaste con el pelado Sorache en ese tiempo? Yo viví solamente una prueba de jugar en Wonders, que fue cuando estaba el Chichi Aravena. Personalmente, Sebastián, considero que, no sé qué opinión tienes tú, pero que es complicadísimo, ya que son muchos jugadores que van a probarse y ahí lo único que te dicen cuando van a entrar a jugar es muéstrate.
Sí.
Y luego comienzan todos a mostrarse. El defensa central intenta llegar arriba, sí. Los delanteros, pero no se la pasan a nadie. ¿De qué forma realzaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo recuerdas esa prueba de jugadores y cómo lo hiciste para al final realzarte dentro de una cantidad enorme de chicos que juegan?
Sí, complicadísimo. Llegué a jugar y eran 100 muchachos que tenían la misma ilusión que yo, mostrarse, y ya llegamos, los profesores me dijeron ya, vamos a jugar, tienen media hora, 20 minutos, y yo creo que me practicé más por correr, por no dejar perder ni una pelota, por meterle a todos. Y no soy tan técnico, pero yo creo que más pasó por eso, por correr, por meter. Yo creo que llamé la atención más por eso.
Seba, ¿en algún momento, cuando pasaste el tiempo complicado de las lesiones, pensaste en dejar el fútbol profesional?
No, nunca he dejado de pensar el fútbol profesional, porque yo soy de lo que me apasiona y lo que me gusta. Y fue un peldaño que tengo que superarlo. He tenido varios peldaños en mi vida y siempre tengo que superarlo, porque no puedo dejar caer por algo. Jugar lo que pasa, todos los jugadores pasan por lesiones y todo tiene que saber que el trabajo es lo que pasa, siempre voy a tener lesiones y hay que saber salir adelante sobre eso, si no servimos para jugar fútbol.
Oye, Seba, hablando un poco más de la relación tuya con Santiago Wanderers, ¿de qué forma nace tu amor por el club y qué se siente defender la camiseta del club que llevas en el pecho? Es algo que la mayoría de los wanderinos siempre hemos soñado.
Aquí en Villa Alemana, si tuvieran todos los wanderinos que hay en esta zona, que después de Villa Alemana está lleno de wanderinos y población está lleno de wanderinos, y obviamente me gustó Wander chiquito porque por la pasión que tenían, por la hinchada, uno veía siempre siempre los jugadores, todo eso, y cuando uno es chiquitito siempre quería llegar a ser futbolista. Y mi sueño era jugar en Wander y después jugar con la camiseta de Wander, un sentimiento muy inexplicable, no sé cómo puedo decirlo, porque una sensación muy rara. Hacer un gol, estadio lleno, hacer un gol al clásico, una sensación que no se puede decir.
¿Es la mejor experiencia defender a Wander en un clásico?
Sí, lo máximo, entrar, se me pone la piel de gallina. Cuando entro a la cancha y veo toda la gente ya alentando, y más, me ha tocado convertir en un clásico y un sentimiento que se va a toda la cabeza. Así, es difícil como explicarlo, porque se va todo, es difícil como explicarlo.
Debe ser una sensación muy
grande. Lo evito como loco.
Sobre lo mismo, Sebastián, te quería preguntar, menos mal que entramos en ese tema. Justo iba a mencionar lo que es el clásico y me quiero referir especialmente a un clásico, al del verano del 2009, cuando fuimos a Sausalito y estas ratas venían de Libertadores, iban a Libertadores, que habían sido campeones, qué sé yo, pintaron un cuento que ni te cuento. Y luego, en cancha, además, comienzan ganando 2-0 ese partido. ¿Y a dónde llega mi sorpresa? Más que el empate, en unas palabras que tú dijiste luego de ese partido. Wolves logra el descuento con Pablito López, anotas tú el empate, lo gritas, pero con todo, más de la mitad del estadio se paró a gritarlo. Termina el partido y te entrevistan, y tú dices algo como sí, bueno, lo logramos empatar, pero vamos a intentar ganarlo en penales ahora, pero no era lo que queríamos ganarlo.
Sí, obviamente uno cuando clásico, los clásicos son para ganarlos. Puede sonar medio cliché esa frase, pero es la realidad. Los clásicos son para ganarlos y a mí me ha tocado la oportunidad de jugar varios clásicos y siempre me ha tocado ganar, amistoso o oficial, porque los clásicos uno como canterano siente el doble de sus partidos. Y ese día me tocó anotar, íbamos perdiendo 2-0 y la hinchada de Wander obviamente seguía alentando hasta la muerte. Y después en el segundo tiempo salimos con todo y conseguimos el 2-2. Después tuvimos varias ocasiones también de goles, pero no se pudo. Y después le ganamos penales, pero obviamente nosotros queríamos ganar el partido, porque el rico ganar el partido en un clásico abierto.
Luego, sobre estos mismos partidos, Seba, uno resalta que las últimas temporadas hemos tenido así, lo hemos tenido para la paipa. Lo hemos ganado todos los partidos prácticamente. Lo que hemos jugado se lo ganamos, estando en segunda, estando en tercera, con problemas, luego volviendo recién a primera, le ganamos siempre. Y el último partido fueron solamente 2 goles, pero no tenían por dónde, así de simple. ¿Cómo tú personalmente como jugador, qué es lo que ha cambiado en este tiempo para que Wander simplemente, especialmente los clásicos, haya cambiado el chip y entran ustedes, pero se notan distintos? Se notan distintos, uno los ve a ellos y a ustedes y se nota algo distinto más allá de las cualidades futbolísticas. ¿Por dónde crees tú que ha pasado aquello? ¿Es por la enorme cantidad de jugadores jóvenes? ¿Es por un cambio en la mentalidad de ustedes mismos? ¿Por dónde pasa esto de que sean tan distintos ahora en relación a los clásicos con Everton? Repasando, tomando en cuenta historias antiguas, me refiero, a generaciones anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado con ustedes?
Yo creo que pasa por la mayoría de jugadores de casa que hay en el plantel. Todos empiezan a jugar de chiquitito en clásico contra Everton y los profesores nos dicen que estos partidos hay que ganarlos sí o sí, cueste lo que cueste. Y de chiquitito uno se está mentalizando que estos partidos no se pueden perder. Podemos perder con otro equipo, pero con Everton no se puede perder porque no se puede perder solamente. Si perdemos, nos vamos destrozados a la casa. A mí me pasa así, yo pierdo un partido con ellos, llego a la casa, me encierro a la casa y me quedo ahí como llorando, no sé, con tristeza y aleta. Y la mayoría de los jugadores que están en el plantel, y la mayoría de los años que hemos jugado con ellos, hemos sido varios jugadores que han salido de Wander. Y como te dije, ya sabemos todo ya que en clase no se puede perder. No se tiene que decir ahora, no se tiene que repetir eso, porque todos tenemos en la mente que esos partidos se ganan sí o sí.
Cuando como hincha, Sebastián, viviste el título de la temporada 2001, ¿qué jugador, considerando tu posición? Me imagino que por ahí los jugadores que más idolatrabas eran Jorge Ormeño y Arturo Sangüesa. Si tuviera que elegir uno de esos dos, ¿cuál es el que a ti personalmente más te llena y te identifica como futbolista?
Los dos son jugadorazos, pero a mí siempre yo tengo que decir, para ser un buen jugador tiene que ser bueno dentro de la cancha y bueno dentro mientras fuera de la cancha. Yo no conozco a ninguno de los dos, pero siempre me ha gustado los dos jugadores, pero siempre me ha gustado un poco más Jorge Ormeño, porque salió de aquí Wande, siempre sabe lo que jugar en cadete, sabe lo que Wande, por eso me ha gustado un poco más Ormeño.
Y ahora, hablando de sobre lo mismo, hablando de jugadores, Seba, durante estas temporadas que ha vivido como jugador profesional de Wanderers y con relación directa con el primer equipo, ¿cuál es el jugador que más te ha sorprendido de todos los que han pasado por acá? El que más te ha dejado así, que uno dice, hermano, este es bueno, así de simple. Primero, sobre los canteranos, ¿cuál es el que más te ha sorprendido de los chicos de la cantera que han salido?
Pero me ha sorprendido a mí, me sorprendía Michael Silva. Me sorprendía Juanito Silva, un tremendo jugador. Carlito Muñoz, con lo bueno que es. Ahora ya mismo ya se va ahí, ya el lobito de Wander. Y esos tres me llaman mucho la atención porque son jugadores hábiles que uno los ve y sale al tiro que... Ah, esto ya... Van a ser para...
Hay que rajarlo.
Hay que rajarlo, son hábiles. Hizo delantero, de atrás... A Eric, jugadorazo, el de atrás. El arquero Viana me ha sorprendido. Me ha dado mucho calor a Viana. Y son varios más que no voy a recordar en este momento.
Pero... Oye, ahí, menos mal que lo nombraste, Seba, pero no nombre mucho a Viana en este programa porque el jefe del rancho aquí se derrite. Ese lo tiene, pero... En cualquier momento lo va a tener de amigo en Facebook, le va a hacer un blog a su nombre, una idolatría total por Viana Argomedo acá.
Está bien.
Oye, y sobre lo más avesado, Seba, antes que venga Claudio, sobre lo más avesado, Seba, ¿cuál es el que hombre más de experiencia que ha tenido Wanderers? ¿Cuál es el que te ha sorprendido simplemente? O también más que sorprendido, te ha impresionado dentro de la cancha.
A mí siempre llegué a Wander, fui a plantel, Víctor Cancino y Moisés Villarreal. Uno como persona son excelentes y los jugadores también. Lo voy a entrenar cada día, como entrenan día a día. Pero siempre yo me fijaba en ellos, siempre a Víctor Cancino como entrenaba, la garra que tenía, todo. Y la buena persona que era, un profesional 100%, igual que Moisés Villarreal. Así que yo creo que esos dos han estado... En mi mente que ha pasado que ha sido jugadorazo y como persona 100% profesional.
Oye, Seba,
te quiero hacer una... Perdón, Claudio, antes que vaya tú, ahora sí.
Danilo.
Bueno, perdón, Danilo, ahí te doy el pase. Simplemente quería, para no interrumpir totalmente el tema, sobre lo mismo de los jugadores. Te quiero preguntar sobre un jugador, Seba, con el que compartiste poco, pero de todas formas estuviste ahí. Un jugador ídolo en Santiago Wanderers. Y además, más que ídolo, se mandó una embarradita poniéndose la camiseta contraria, pero en fin. ¿Cómo era? Porque se habla poco de él, especialmente cómo es ahí en la relación directa, humana. ¿Cómo era Jaime Riveros? Primero la relación con ustedes, con los jóvenes, con el resto del plantel. ¿Y qué significaba para ti jugar al lado de un jugador como Jaime? ¿En qué ayudaba Jaime Riveros? Conseguiste con él el 2006, si mal no recuerdo.
Sí, entrené con él en 2006, un jugadorazo entró a la cancha pisado porque quería la pelota él, ¿no? Y obviamente se la damos nosotros porque el jugadorazo que era técnicamente y había que dársela solamente porque él hacía todo lo que quería. Dentro de la cancha era muy, muy estricto, se puede decir, pero afuera de la cancha simpático, te ayudaba siempre aconsejándote. Y obviamente hablaba poquito, la personalidad de él era así, hablaba poquito, pero nuestra cancha era extraordinario. Eso no puedo decir porque no compartí tanto con él, fue solamente algunos meses.
¿Ahora sí?
Danilo, adelante.
Oye, Sebas, es que una consulta un poco más extrafutbolística. ¿Quién es el que lleva el que lleva la máquina de cortar pelo a Mantagua porque el jugador que debuta en la cantera llega pelado a jugar el fin de semana?
Ah, sí. No ya nadie especial, si alguien tiene una máquina, justo ese día que sube a un compañero, se va al corte, eso se trata.
¿Esa es obligación? ¿De esa no se salva nadie?
No, nadie se salva, cuando un muchacho de cadete sube a plantel y debuta, se viene la máquina. A mí me tocó por eso, así que ahora el que llega arriba, se va peladito a la casa.
Pero mira, ¿una vez alguien se ponga?
Si se opone, lo pescamos entre 5 o 6.
Mechoneo, mechoneo. Sí, es como un mechoneo.
No, ay, no, imagínate. Y estoy seguro que los que los pescan, los 5 o 6, no es Michael Silva ni Carlos Muñoz, pues Eric Godoy, el que va a vender.
Vale. Higiena.
Sí, el Danilo va para allá, se va, le vamos a la casa.
No, pero, sí, he ido un par de veces y sé que, a ver si, no voy a decir el nombre, pero más o menos el que pesca la máquina de cortar el pelo usa la franja capitano, ¿no?
No. Todos cortamos el pelo ahí. Venga, ya fin, no.
Ya, dale.
Muchachos, les tinca, si vamos a una pequeña pausa y volvemos en un momento.
Vamos.
Ya, pero despida la franja, pues, hombre.
Ahora habla, pues.
Ya, muchachos, nos vamos a una pequeña pausa aquí en SN Radio y volvemos.
Me había dado la tos por una extraña razón. Bueno, muchachos, nos vamos a una pequeña pausa aquí en www.san.cl a través de SN Radio, donde vivimos, respiramos y transpiramos juntos.
Por poco dinero al año, puedes contar con el...
Reiniciando totalmente lo que es www.san.cl. Estamos ya para seguir viviendo esta nueva edición del programa. Bueno, seguíamos entonces con el Seba Méndez. Y le voy a pasar a Argomedo. Argomedo, ¿alguna pregunta para el Seba?
Sí, ahí he visto delante una pregunta en el chat. No me acuerdo si la preguntaste o no, pero es si partió como contención o jugaba en una posición. Se la hizo el Diego, delante.
Sí, partí de creación, llegué a probar mi cadete de creación y delantero, pero como me mandaron cagando atrás de contención, así que pero feliz jugando contención, me encanta ese puesto.
¿Quién estaba ahí de delantero y en la creación cuando lo fuiste a probar?
No sé, eran muchachos y fueron a probarse, pero no era nadie. No era nadie conocido.
Ya, otra pregunta es, ¿qué se siente jugar en uno de los clubes, para tu proyección, en uno de los clubes que más exporta jugadores jóvenes?
Yo jugando aquí Wander, uno sabía ya desde chiquitito que Wander exporta muchos jugadores de casa. Y nosotros, cuando vamos a otra parte, toda la gente nos pregunta que Wander se caracteriza por sacar jugadores de cadete.
Claro.
Yo he ido a varios equipos, jugar contra ellos y tienen jugadores de cadete, pero no tanto como nosotros. Nosotros tenemos fácil 10. El partido de Conce terminó jugando con 10 jugadores que salieron de cadete, así que obviamente jugar por esta división que se caracteriza por sacar jugadores de abajo me llena de orgullo, porque sabemos lo que es Santiago Wander y cada jugador sabe lo que se siente jugar por esta institución.
Claro, y referente a lo mismo, ¿qué piensas, o sea, cuáles son tus proyecciones a futuro? O sea, ¿qué pasos quieres dar de ahora en adelante para consolidar tu carrera como futbolista?
Uno siempre como jugador aspira a llegar a esa división. Obviamente yo no aspiro a eso, pero primero que quiero consagrarme acá en Santiago Wander, lograr cosas importantes por esta institución. Quiero hacerlo, quiero sentir que la gente me conozca, que sepa lo que uno juega por Wanderers, y después obviamente lo que todo jugador quiere, emigrar para conseguir objetivos que uno se mentaliza cuando es jugador.
Claro, sobre la pregunta de Roberto. Me tupí.
Bueno, Seba, te quería preguntar por un jugador que nombraste. Por un jugador que lamentablemente hechos extrafutbolísticos lo han sacado de su carrera. ¿Cuál la relación con este jugador, el tiempo que estuviste con él en Wonders? Y segundo, ¿por dónde crees que han pasado todos los problemas de Juan Silva?
Juanito Silva, bueno, sigue entrando a Wander, tenía 15 años, 14 años, estaba jugando la juvenil, un jugadorazo, llegué y al tiro me di cuenta que este jugador iba a dar que hablar, por el jugador que era, de llegar por las dos piernas, jugadorazo, metía, corría técnicamente muy bien, pero ha tenido problemas extrafutbolísticos, lamentablemente, porque yo creo que si había sido 100%, se había dedicado solamente a jugar, estaría jugando en otra parte, pero esos problemas yo creo que con el tiempo lo va a sacar ya adelante, está madurando ya, yo creo que más adelante va a dar mucho que hablar Juanito.
¿Y tú conocías un poco de lo que era la vida más, podría ser más íntima de Juan Silva? ¿Pasaba por amistades, crees tú, el asunto, o pasaba simplemente porque aún no tenía la madurez para tomarse en serio la carrera?
No, íntimamente me conocí a Juan, que Juan vivía aquí en Viña con el Carreño, y yo vivía alemana, solamente lo veía en el entrenamiento y cuando hablábamos no hablábamos de ese tema, solamente hablábamos de cosas de fútbol.
Luego, Sebastián, hablando ya también de lo que es tu carrera como profesional en Wonders, muchos tienen, tú ya te has señalado, eres un wanderino, muchos porque son wanderinos, de todas formas considera la opción de irse a uno de los mal llamados tres grandes, irse a Santiago. ¿Para ti es un paso necesario el irte a Santiago, o simplemente tu objetivo es rendir acá, lograr cosas con Wonders y luego partir al extranjero?
Lo ideal sería eso, conseguir cosas aquí con Wonders y partir al extranjero, pero no es problema aquí de Wonders, el problema ya es más nacional, porque uno se da cuenta que aquí la televisión siempre se habla de los tres equipos de Santiago, la televisión nacional, los diarios siempre hablan de ellos, nunca hay que ser realista, siempre los mismos goles mega, una hora Colo Colo, Católica, la U y el otro equipo 30 segundos, uno de esos. Y pero como dije, me gustaría que fuera que hiciera cosas importantes, que Wander, que yo quiero hacer eso y después emigrar.
¿De dónde o para ti la rápidamente la prioridad es ir al extranjero?
Simplemente.
¿Qué usan?
Para ti, lo primero, lograr cosas en Wonders, independientemente luego de donde tengas que irte, o para ti el asunto, ya tu prioridad personal es partir al extranjero.
A mí, como te dije, me gustaría conseguir cosas importantes en Wander, porque uno wanderino necesita conseguir estas cosas porque uno es wanderino y sabe lo que la gente vive por Wander, y lograr un título aquí en esta institución sería muy bonito. Y obviamente, si pasa eso, estaríamos jugando Copa Libertadores, estaríamos en la lista de varios equipos de afuera que nos estarían mirando, y ahí sería muy bonito irme a jugar afuera. Y esa es obviamente la prioridad, jugar aquí en Wander, y si algún equipo de exterior me ve ideal y se vaya.
Oye, Seba, ¿ha estado cerca de jugar en la selección? Así, realmente los jugadores como que le avisan antes de que se sepa. ¿Te has sentido cerca de estar en la selección?
Yo en 2008 cuando estaba en segunda, me llamaron a la sub-23, que fue una gira a jugar a Oceanía, jugamos 4 partidos, y ahí estaba yo con el Mena, fuimos los 2 llamados. ¿Mm? Esa ha sido la única nominación que he tenido a la selección, ojalá que no sea la única.
Con el 10 lo creo.
¿Qué pasa?
En un tema un poquito más mitológico, Seba. El año 1958, Wander se logra su primer título de la mano de José el Gallego Pérez. Sí. El Gallego se va, vuelve, arma un equipo y el 68 vuelve a ser campeón. Jorge Garcés sale campeón el año 2001, tiene problemas, abandona Santiago Wanderers de Valparaíso. Vuelve a Wanderers y arma un equipo en un campeonato. Y repitiendo eso, como lo hicimos el año 58 y 68, muchos hablan de la posibilidad de que se dé lo mismo el 2001-2011. ¿Ustedes, los jugadores, han pensado en esa mitología? ¿Han pensado en que se han dado muchas coincidencias? Por ejemplo, en el año 2000, Wanderers echa para abajo a las ratas descienden. Y Wander campeón un año después. Ahora algo parecido, le ganamos allá, lo dejamos muy complicado.
Hay otra coincidencia más también. Wander, en el 2000 salió, quedó en lugar séptimo por punto, y ahora estamos casi en la misma.
Imagínate. Ustedes como jugadores, Sebastián, ¿han pensado en eso, especialmente los más de casa? ¿Toman en cuenta esta mitología que implica Jorge Garcés? ¿Lo piensan, lo sienten?
Sí, las coincidencias se hicieron realidad ahora en 2011, porque sería muy lindo volver a esa realidad que fue en 2001, salir campeón y volver a hacerla uno como hincha esos años, y volver a hacer ahora como jugador sería muy bonito. Y como jugador, nosotros hemos visto coincidencias, pero no tan profundamente como ustedes han dicho. No vivimos tantas coincidencias, solamente vemos jugar el día a día, y si estamos trabajando día a día, vamos a conseguir cosas importantes como trabajamos nosotros.
Cuando uno tiene acá como invitado a jugadores que están en Wanderers, Sebastián, tuvimos a Franco hace unos días, uno le interesa bastante saber cómo viven ustedes la intimidad como jugadores, porque algo es lo que nosotros vemos de repente un entrenamiento, un partido, y lo vemos más de afuera, pero ustedes están juntos durante toda la semana, entrenan juntos y ven cosas que tal vez no se reflejan después de los partidos, porque hay muchos que dicen, hay jugadores que los entrenamientos la rompen y luego algo pasa en los partidos que les cuesta más. Te quiero preguntar por un jugador que Jorge Garcés decide, pese a muchas críticas, pese a que se habló mucho, reintegrar al primer equipo, como era el caso de Roberto Esteban Luco. ¿Cómo ves tú a Roberto? Primero, ¿qué fue lo que más le costó cuando recién se reintegró? ¿Y cuál es la notoria diferencia que tú has notado durante el tiempo que ahora ya está en el primer equipo, incluso la ha llevado a jugar unos partidos, y que fue una de las figuras en el último triunfo frente a la Universidad de Concepción?
Sí, bien, nosotros como jugadores somos una segunda familia. La primera familia está aquí en la casa y después pasamos todo el día entero casi en Mantagua y los conocemos ya todos los jugadores. En los fines de semana estamos siempre concentrados, dormimos juntos con compañeros. Nos sabemos todo ya, somos una familia más que eso. Y sobre Roberto Luco yo creo que siempre tuvo que estar en el plantel porque el jugador que es, la calidad que tiene, yo creo que ha sido un poco inmaduro en ese sentido, porque por lo jugador que es, por lo talentoso que es, ya está jugando en el Barça hace mucho tiempo, porque es un jugadorazo, la técnica que tiene es envidiable, porque no tiene esa técnica que tiene. Y ahora estos partidos últimos han sido una gran figura, obviamente como le ha gustado, que ha estado varios tiempos fuera sin jugar, le ha gustado jugar un poco más con nosotros por eso mismo, por no jugar varios partidos, pero cuando entró con San Luis y demostró la calidad que hay contra el Bronce, yo creo entró y se cambió al tiro, me parece se vio que el partido se fue hacia él porque no abrió la cancha, hizo otras cosas que otros jugadores no hacen porque pienso diferente, ya cuando se la entrega ya sabe lo que tiene que hacer, así que ojalá que siga así porque nos ayuda mucho a nosotros y se ayuda a él.
Además Roberto Luco está como un poquito reinventado, porque Luco cuando llega a Wander en la época de Camperano, luego como profesional, fue siempre enganche, un 10 neto. Y ahora con el tiempo, y tomando en cuenta que a Wander le faltaba un poco de calma en el mediocampo, en la salida, porque ustedes son verticales total, o sea, ustedes van para adelante, y de repente falta un poquito eso, de la tranquilidad, la pausa. ¿Cómo vives tú? Porque tú juegas una posición muy cercana a la de Roberto, tú ahí en el quite del medio, y él ahora dándote la salida. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, de jugar con un jugador como Roberto Luco, que te da una salida con más calma, y jugar al lado de otro jugador como, por ejemplo, Franco Quiroga, que es pura verticalidad?
Sí, Roberto Luco juega el estilo de David Pizarro de la Roma ahora. David Pizarro juega igual que ahora está jugando Roberto y obviamente da una tranquilidad mucho porque a mí Luca la pega más de quitar y después lo único que tiene que hacer es tocarse a él porque esa es la calidad de él que va a hacer lo que quiere con el balón. Y es más fácil jugar con él, obviamente con todos los compañeros es fácil jugar, pero con él se puede dar la pausa, uno puede recuperarse más rápido porque él da la pausa en el medio campo. Yo creo que eso es lo positivo de jugar con un jugador de ese estilo.
Adelante Danilo, deja de ver Pornotube y súmate a la conversación.
Es que había un video de tu hermana demasiado. anda
pero con la misma, es pedófilo total, es pedófilo total.
Oye Seba, ¿cómo te gusta más jugar a ti en puesto de contención? ¿Con un hombre al lado? ¿Con dos volantes más? ¿Solo? ¿Como en el esquema de Bielsa que ocupa Carmona, que es el único hombre de contención? ¿O más acompañado en los costados?
Yo en realidad me gusta jugar a lo que el equipo sea necesario. Si me toca jugar solo, me rico solito, con dos laterales abiertos. Y si juego con dos compañeros también me acomoda, porque ahí tengo una ventaja de ir hacia el arco rival. Porque el otro lo cubre, el de va, yo lo cubro. Pero cuando uno está solito jugando ahí, tiene que estar centralizado. Solamente no perder el medio. Y se me acomoda los dos. Yo creo que los dos son una buena mi estilo de juego. Y si me toca jugar de otra posición, yo creo que lo haría correctamente.
¿Cómo te sientes, Seba, hablando de lo mismo, más recostado hacia la banda derecha? Como lo tuviste que hacer en muchas ocasiones con Humberto Zuccarelli, que te recostaba más así. Partiendo del medio, pero siempre hacia la banda. ¿Cómo te sientes en esa posición? Más tomando en cuenta que nosotros te vemos como un jugador con potencial de selección. Y por ejemplo, Carmona, que es un jugador, podríamos decir, de características similares a las tuyas, juega en eso, juega de contención y de repente también lo tiran hacia la banda derecha. ¿Cómo te sientes en aquella posición?
Sí, en varias oportunidades me tuve que jugar por la banda derecha cuando llegó el profe con ese sistema, uno centralizado y dos abiertos. Y obviamente al principio me costó porque no sentía el puesto porque no quería jugar en esa posición, pero con la pasada de los partidos me sentí más cómodo y me sentí cómodo jugando ahí porque llegaba mucho al arco rival y a mí me gusta llegar al arco rival y hacer goles. En esa oportunidad llegué varias veces al arco rival y al final sentí un poco mal puesto en esa posición.
Es muy cuando uno juega la banda, Sebastián, te permite, tú crees, aprovechar de mayor forma tus cualidades, porque por un lado tiene mucha potencia y además tiene buen remate de media distancia, y además te gusta bastante llegar al gol. ¿Por dónde crees tú que se hace más fácil llegar al gol? ¿Recostado más hacia la banda o partiendo del medio?
Yo creo que partiendo del medio, porque juego con dos contenciones, siempre uno se queda, el otro va. Los defensas están marcando a los delanteros y los mediocampistas están marcando el enganche, y no siempre llega solitario al área, porque
no nos equivoquemos, las ratas llegan solitarias, nosotros llegamos solitarios.
Nos quedan solitarios y siempre llegamos al arco solo, así que yo creo más fácil por el medio, porque la defensa, el equipo contrario nunca espera que el contención llegue, y siempre la mayoría de los partidos se da que llegamos solo a anotar.
Sobre la misma posición y jugador en esa posición, Seba, nosotros aquí hemos hablado bastante de los jugadores ya empezando a anticipar, a especular. Hablamos de jugadores que podrían llegar a Wonders la próxima temporada, y si hay un nombre en el que coincidimos todos, y además se dan todos, o sea, él quiere venir a Wonders, termina contrato con su equipo, y todos coincidimos en lo mismo, ¿qué opinarías tú de la llegada? Primero y segundo, jugar al lado de un jugador como Jorge Ormeño.
Primero, sería ideal, como dije delante. Yo siempre, cuando estaba aquí en Wander en 2001, siempre me miraba a jugar, y jugar con él ahora sería lo mismo que jugar ahora con Villarroel. Siempre uno mira, cuando el chico lo mira como ejemplo de ellos, y uno siempre lo mira con respeto, y jugar con ellos al lado sería un honor. Igual, ojalá que se cumpla y se pueda jugar.
Además, futbolísticamente, Sebastián, sería importante, porque ya Moisés todo lo queremos mucho, porque es un ídolo. O sea, participó de un mundial, vivió un descenso, estuvo en primera B, llegó a primera, participó en campeonatos continentales. Es decir, es un ídolo total. Pero yéndolo más al caso futbolístico, Moisés llega a Wonders luego de hacer un tiempo banca en Colo-Colo, donde de todas formas lo ganó todo, y llega siendo banca y luego refuerza el equipo. Futbolísticamente, ¿cómo sería que llegue un Jorge Ormeño, un jugador que viene de titular indiscutido, siendo campeón a lo mejor ahora con las Monjas? ¿Cómo sería para ti futbolísticamente la llegada de Jorge Ormeño a Wonders?
Siempre un ídolo, para mí siempre es un ídolo, y siempre va a ser. Lo de Jorge Ormeño, obviamente lo veo jugar, llega al arco, el otro día hizo un brazo contra, no sé contra qué equipo, pero partido integralmente recuperando balones, se para muy bien en toda la cancha, obviamente me ayudaría mucho al equipo, y obviamente nos iría mejor tácticamente, y ojalá que se la oportunidad de jugar con él, porque nos ayudaría mucho a todos nosotros.
Pregunta Seba, me pregunta aquí en el chat, Psicosis pregunta, ¿te gustaría ver más a las ratitas en la B, o prefieres verlos en primera para tener los 6 puntos el próximo año?
Tengo dos opiniones aquí, uno como hincha, obviamente gustaría ver en la B, pero la otra opinión que me gustaría que fuera, porque se vería el clásico, y uno como jugador aquí en Wander, siempre es rico jugar un clásico, porque se vio de otra forma, la semana entera se vio de otra forma, y vamos a perder esos partidos. Por una parte me gustaría, por otra parte no me gustaría.
Y sobre lo mismo, Seba, además, aparte de lo que se siente jugar un clásico, además estamos perdiendo 6 puntos seguros.
¿Así como va la cosa?
Estamos perdiendo puntos seguros, ¿eh? Nosotros estamos complicados, ¿eh? Uno dice, no importa, en 3 partidos más tenemos 3 puntos con las ratas. Ustedes ya como jugadores, no tengo como jugar, porque la respuesta de los jugadores suele ser muy política. Como el hincha, Seba, cuando viene un partido con ella, tú ya este partido lo ganamos. ¿Eso para ti ya es algo seguro, o tú vas pensando, no, hay que ver qué pasa?
Bueno, es que yo soy hincha wanderino, pero soy muy profesional, y en otro equipo obviamente hay jugadores que son colegas de nosotros, pero ya entrando a la cancha se me vuelve totalmente lo dicho, y entro a la cancha tengo 100% la convicción que este partido lo ganamos, sí o sí.
Pregunta en el chat, Seba, de Pato. Dice, ¿qué música escucha Sebastián Méndez y qué es lo que escuchan antes de entrar
a la cancha?
Luego, ya iba a decir que tenemos un problema con la conexión,
Sí, creo que tenemos un pequeño problema. Vamos a pausa mientras, ¿no? Chiquillo. Vamos a pausa y volvemos al tiro.
Vale.
Aquí las pausas las doy yo, weón.
Ya, pues entonces, ¿por qué estás esperando?
Bueno, muchachos, vamos a una pausa. Estamos de vuelta en www.san.cl. Y mientras vamos a la pausa, le dejo el paso a Argomedo para que Argomedo nos diga ¿quién es nuestro sponsor de este programa, jefe?
Nuestro sponsor es Daniel Host, con su servicio de dominios, streaming, web hosting y también diseño web. Ahí pueden entrar a www.danielhost.com y se enterarán de todos los planes y promociones que hacen en Daniel Host. Eso es, vamos a la pausa.
Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios profesionales de hosting para empresas y personas, diseños de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de Media Streaming Profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos al 688-3282 en Santiago de Chile o en www.danielhost.com. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
Me pasó por aniñao. Me las di de cachao. Me tomé hasta el agua del florero. Yo no soy así, no soy sano y bueno. Traté de alegrarte y no pude agradarte. El tiempo avanzaba y yo mucho tomaba. Te juro, mi amor, que así no soy yo. Con trago en el cuerpo soy otro señor.
Ya estamos de vuelta aquí en www.san.cl a través de SAN Radio, viviendo en vivo y en directo toda la actualidad del decano junto a Sebastián Méndez, Argomedo, Claudio Felipe Soto Zamora, Danilo Márquez, y a quien presentamos que está llegando. Buenas tardes, bienvenida Tania.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Nos dicen que tenía varias preguntas
Claudio,
para
Felipe Soto Zamora, para que no se lo olvide.
¿Cómo?
Claudio, vamos a dar el paso a ti antes que no se te olvide, para que menciones tus saludos, ya que suponemos que es una persona muy importante para ti.
No, oiga, ya empezamos. no quiero mandar un saludo a una amiga, Vivi, que fue elegida como la nueva Miss Aguante del mes de noviembre. Así que felicidades para ella, y hacer el llamado para que voten por ella en la página del Aguante de Facebook, poniendo solamente me gusta en la foto que tienen ahí en el álbum Miss Aguante, en las fotos de ellos.
Diego Caliente.
No.
Tú eras uno de los jurados, ¿no?
No. Creo que el Chalo es el que votó, ¿no? Y nadie más. El puro Chalo. Él se lleva todos los créditos.
¿Y qué votación le hubieras dado tú, Claudio?
No, a ella, obviamente, si la conozco, es mi amiga. ¿Cómo no voy a votar por ella? no sé, chiquillo, Tania, tú tenías varias preguntas para el Seba, ¿no?
Cambia el tema.
Vamos siguiendo con el programa.
Repítete la pauta.
Claro.
Vamos, Tania, adelante, Tania.
Oye, Seba, hola, ¿cómo estáis?
Bien, Tania, ¿y tú?
Bien también, ¿te acordás de mí o no?
Sí.
Te entrevistamos antes
de... Sí, justo antes por el estilo.
Sí.
Ya estuvimos bien por el estilo.
Estaba leyendo tu entrevista, o sea, la que te hicimos con el Carlos el día previo.
¿Ya?
Y tú nos dijiste textual: nos comimos una mierda dentro del camarín, perdimos por goleada en nuestra casa y por la situación en que estamos, pero pasan 5 minutos y ya estamos pensando en el partido que se nos viene. Lo bueno del fútbol es que tiene revancha, y ante Palestina tendremos otra más. Me llama la atención eso, porque precisamente esta entrevista te la hicimos un día viernes, y tú el día sábado anotaste el gol de visita frente a Palestina. ¿Qué opinas tú de esto? Porque muchos mencionaban que fue como, como cábala. ¿Tú crees en este tipo como de cábala, de la suerte? ¿Tienes como algo en especial? No sé, ¿tienes algo que repitas siempre antes de cada partido? No sé, ¿crees tú en ese tema o no?
No creo tanto, pero yo voy a llamar como cábala que tengo un rosario y siempre llevo a cada partido. Eso puede ser como mi cábala, pero en ese sentido el de gol yo creo que fue... Más por suerte, porque estamos todos los jugadores convencidos de que ese partido tenía que ganar sí o sí, y me tocó la suerte de marcar a mí.
Esa, ahora otra pregunta, que esa vez también te la hice, que en ese tiempo, en la previa del partido con Palestino, nosotros estábamos bordeando la zona de promoción, y veníamos de una racha de muchos partidos perdidos, y se sonaba muy, muy fuerte la palabra de descenso en Wander. ¿Cómo se tomó en ese momento el plantel esa situación? ¿Pensaron en algún momento que la situación se le iba de las manos y que probablemente podríamos descender, o siempre miraron hacia arriba?
No, siempre miraron hacia arriba, porque nunca se pasó la mente descender, pero primero porque Wander no merecía descender por la calidad de jugadores que teníamos, y por el plantel que teníamos y por lo que es Wander. Nunca no afrontamos esa palabra de descender, siempre estamos mirando hacia arriba, y ahora lo sé yo que encontramos la racha futbolística, y ahora estamos en posición de que estamos peleando la liguilla.
Seba, quedó una pregunta pendiente antes de irnos a pausas, era sobre el tema de la música, de las canciones que escuchabas tú personalmente y el plantel, como para conocerte un poco más como persona, porque hay muchas personas que han preguntado eso.
Sí, uno, obviamente cada jugador tiene su estilo de música, y yo siempre cuando voy al estadio me pongo el audífono y empiezo a escuchar música la que uno lo motiva, la que uno la hace sentir cómodo para un partido, y la que escucho yo no es tan creativa, música, unas cumbias, reggaetones, música así fuerte, para que me motive para entrar con toda la cancha, pero hay algunos jugadores que tienen otro estilo de música, como romántico, como otro estilo de música. Eso es algo personal. Y lo mío es...
¿El reggaetón y la cumbia te ha servido, Seba? Con las ratas, por ejemplo, me parece que te ha servido, porque le entras a bailar todos esos partidos.
Sí. ese es mi estilo de música que escucho cada partido. Y dentro del camarín se escucha también la típica música, cumbia, reggaetón, no hay nada de otro mundo. La típica música que ustedes escuchan en la radio.
Otra pregunta.
¿Quién manda ahí en el camarín? ¿Quién manda con la radio en el camarín?
No, nadie. Todos ponemos la iPod nomás y siempre escuchamos la misma música.
¿El que llega primero?
Pero uno sabe el estilo de música que escuchamos. Que llega primero pone la música y ya sabemos qué música va a poner, porque es la que siempre escuchamos y la que lo dan.
¿No ha pasado alguna vez que alguien...? Dale tú mejor.
Sí, no, que el Micho me dice que él vota por la Rosita de la sede por mis aguantes. Antes que se nos vaya el tema.
Ya, bueno, cada uno supongo que tiene sus preferencias personales, así que no hay problema. Yo aprovecho mi espacio, ¿no?, para hacer el llamado, nada más.
Bueno, al Micha siempre le ha gustado la historia, así que no sería raro. sobre lo mismo se va, ¿no ha pasado alguna vez que alguien llegue primero, que vaya, ponga una música y todos ustedes se queden mirando como entre ustedes y qué?
Sí, yo estaba yo mismo. Lo miraba, hágamelo al tiro. Me quería mandar y cambiarlo.
Oye, Seba, había una pregunta que te habíamos hecho en la pausa. Usted, bueno, ya estamos terminando el campeonato, estamos a un paso de la liguilla. ¿Ustedes tienen fe en que se caiga Huachipato en la última jornada o no? ¿Cómo se vive en el plantel eso?
En el plantel tenemos fe que se caiga Huachipato porque se han caído varios equipos que uno no tenía pensado que se caían y se han caído. Y la fe lo último se pierde y todavía tenemos el cachito de fe que se puede dar. Primero teníamos que pensar en nosotros y obviamente si no ganamos, como si un empate no debemos acceder a nada, así que primero teníamos que ganar nosotros y después que nos lleve un poquito Palestina y después ganar Huachipato.
Tengo una pregunta respecto a lo mismo. Si bien ahora estamos a un paso de poder clasificar a la Liga de la Libertadores, pero eso no depende de nosotros, dependemos de que se caiga Huachipato. ¿No existe en el plantel la sensación de que hubo muchos puntos perdidos, quizás tontamente, con los cuales quizás ahora podríamos estar más arriba en la tabla y ya instalados cómodamente en Liguilla? ¿No tienen la sensación de que pudimos haber hecho más este campeonato?
Sí, obviamente la sensación siempre está, porque la cantidad de puntos que perdimos tontamente el último minuto, estaríamos peleando el campeonato, yo creo, porque en todos los partidos nadie lo pasó ideal, en a excepción de Cobresal, que fue un partido horrible, jugando en playa ancha, pero otros partidos siempre ganando o perdiendo 1-0, pero siempre estuvimos ahí, siempre perdimos puntos tontos, como por ejemplo Ñublense ganando 2-0 fácil allá, nos patan a 2, con Católica 2-1, quedan 10 minutos, nos meten 3 goles, con Cobreloa allá, un empate. Puedo decir varios partidos más, pero ya está, ya quedó en el pasado ahora. Hay que ir presente y después más adelante no vamos a repetir la misma cosa, y ahora estemos hablando de Libertadores, de campeonato, ojalá que sea así.
Ojalá.
Sobre lo mismo, Seba, sobre los partidos aquellos que nombraba Tania, te quiero preguntar cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando tanto en la época Zuccarelli como en la época Garcés perdimos partidos y empatamos partidos que teníamos en el bolsillo. Te voy a mencionar algunos, tú mencionaste algunos, como por ejemplo el partido con Cobreloa en Calama, se pierde en el último minuto. Ahora en la misma era, en la era Zuccarelli, el empate con Ñublense cuando teníamos el partido en el bolsillo. Y en la era Garcés está, por ejemplo, tres partidos que a mí se vienen rápidamente a la mente. Uno, de visita con Huachipato, cuando estuvimos ganando el partido y se perdió de forma increíble. Con Santiago Morning, ganando el partido y de repente ni nos dimos cuenta cuando el Morning lo dio vuelta. Y el partido con la U en Santiago, un partido que estábamos 0-0, incluso Wonders estaba más cerca del triunfo y la U termina ganando al último minuto. ¿Cuál es la diferencia entre esos partidos y, por ejemplo, los dos más recientes? El triunfo frente a San Luis, que se logra estando abajo en el marcador con muchas condiciones adversas y se gana, y el partido con la U de Conce de visita, que nos había costado más de visita, abajo en el marcador y lo terminamos dando vuelta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos periodos? ¿Cómo lo viven ustedes?
Sí, primero los tres partidos que tú dijiste, la diferencia que puedo nombrar yo, la de concentraciones. Esos minutos de hacer los goles al último minuto, por las de concentraciones tontas que cometimos. Y eso nos pasó la cuenta a la larga. Y por los partidos recientemente jugados, como San Luis o la de Conce, estuvimos concentrados los 90 minutos, los 92 minutos. ¿Cómo se puede decir que la de Conce el minuto 92 ellos tuvieron una jugada de gol que vieron la ataja, porque estábamos todos concentrados, estábamos todos mentalizados que estamos todos mentalizados que estos partidos los ganamos y los conseguimos. Obviamente los otros partidos también estaban mentalizados en ganarlo, pero por de consideraciones tontas de olivo, de jugar para no metieron los goles.
Seba, una pregunta que sale acá, la voy a cambiar un poco, sí. ¿Cómo te afectó a ti principalmente el cambio que se mostraba cuando nosotros teníamos, cuando ustedes tenían, perdón, a Humberto Zuccarelli como DT y ahora con el estilo de Garcés? ¿Cómo te afectó a ti personalmente como jugador y al plantel? ¿Cómo lo ves tú?
Uno como jugador tiene que adaptarse a cada estilo de técnico que llegue. Obviamente el profesor Zuccarelli tenía un estilo diferente al que tiene el profesor, pero como dije, como jugador uno tiene que adaptarse rápidamente al sistema de juego, con su calidad de sistema que me acomodaba mucho personalmente, y ahora con el profesor Garcés también este sistema me acomoda. Y yo creo que los dos sistemas no han dado alegría, pero por las negociaciones tontas, el semestre pasado y este semestre hemos perdido puntos de tonto que hemos sido.
¿Y en lo personal te sientes jugando con más libertad ahora que antes? ¿O no ha variado mucho eso?
No ha variado tanto, porque con su carrera tenía un jugador de volante por la derecha, tenía libertad. Y ahora también tengo libertad jugando en medio campo, porque jugamos con dos volantes y uno se puede ir un poquito más, llegar al corrido.
Guillermo.
Aprovecho, muchachos, empezar a saludar a la gente que está en el chat, no lo hemos nombrado en este programa. Saludar a Caturroc. Saludos a Montu, también a Pato. A ver, ¿a quién más tenemos por ahí? Está Gabriel SW. Marlo, que también se viene sumando a la sintonía. En fin, a todo el mundo ahí aprovecha tú de mandar tus saludos, Claudio, también.
No, un saludo especial a mi hermano Guatiquero, que también se había conectado hace poco, que está escuchando.
También al hermano, entonces, de Claudio Felipe Soto Zamora, que no sabemos cuántos nombres tiene.
Él tiene 8. Y a toda 8.
La gente que está escuchando. ¿Cómo se llama él?
No. Sí, no, dale.
y en fin, ya tú. La nueva edición de Esa Era Radio, por www.esaere.cl.
Danilo.
Sí, también ya, quiero mandar un saludo.
Danilo, que ha hablado poquito hoy día.
Adelante.
Danilo, sí, ha hablado adelante, poquito hoy día.
Sí, quiero mandar un saludo al hermano Roberto. Gracias.
Me sumo a la.
Bueno,
saludo
a la emoción.
Y sigue totalmente siendo un.
Mierda,
ahora
¿está recibiendo una oferta ahí por teléfono?
Estoy recibiendo
una cuenta,
que me pague una pequeña noticia. El primer y único sponsor aquí en WSN Radio.
¿Quién te está llamando? ¿Ferguson, Pep o...?
Le cuenta la primicia, cuenta la primicia al tiro.
Estoy llamando en Tel que va el celular.
excelente.
Presenta nuestro ahora al juego.
No, ya presentamos en los comerciales.
Ya, pero hay que darle un poco de espacio. Si es nuestro primer auspiciador, hay que nombrarlo más.
Hay que aprovechar de darle las gracias porque nos subieron la capacidad.
Oye,
de
sí, claro. Se me había pasado. Desde hoy en adelante tenemos capacidad para 200 personas. Así que ya no vamos a tener ese problema de que a los 50 estábamos con problemas de conexiones. Y también nos subieron la calidad de transmisión. Ahora podemos transmitir con mejor sonido.
Con el doble.
Así que agradecimientos para danielhost.com. Ahí métanse ustedes y ven los planes de hosting, streaming y página web. Eso es.
Y seguimos entonces, Danilo. Te doy el pase para que le haga algún tipo de consulta al jugador caturro que tenemos acá, Sebastián Méndez.
Seba, de los goles que has convertido, ¿cuál es el más bonito o el más importante?
El más bonito, yo creo, primero el más bonito contra Coquimbo, como están jugando en segunda división, que fue allá en La Portada. Fue un remate fuera de distancia que se metió justo al ángulo. Yo creo que fue el más bonito. Y el más importante, obviamente, contra Everton, por lo que uno vive, por lo que uno siente y por el. Y por el momento que estaba pasando ese partido, que íbamos perdiendo 2-1 y ese 2-2 en un clásico y estadio lleno, este sí ha sido el más importante. Aunque sea partido amistoso,
Daniel, ¿algún, importante tipo para el, ¿algún tipo de pregunta para el Seba Méndez?
Está mejor atrasado el hombre aquí. A la Dani se le cayó el Skype por eso.
¿Se sí, le cayó?
Tiene problemas de conexión. La
bueno, soy yo, escuchamos sonido de vaso ahí. Algo pasa en el lugar donde está Tania. Bueno, muchachos, sigan lanzando su pregunta a través del chat. Nosotros la iremos poniendo acá en lo que es el programa. Y había una pregunta, Seba, que se hacía bastante tiempo en el chat y la quiero resaltar, tomarla ahora. Te consultaban cuál fue el técnico en la en cadetes que para ti fue más importante.
Fueron varios, no solamente uno. Obviamente, primero el Pelado Sorazo, porque me dejó en Santiago Wander. Después tuve a Chichi Aravena, que con la sub-17 llegamos a la final, que lamentablemente la perdimos. Y después Flaco Pérez, que también llegamos a semifinal con Santiago Wander. No se puede nombrar uno, porque todos fueron importantes dentro de una carrera de cadete.
Y bueno, Seba, ya siendo las 10 de la noche en Chile, las 02:01 acá en Suecia, te queremos primero que nada, primero que todo, perdón, agradecerte por haber estado con nosotros, por haber otorgado parte de tu tiempo libre a lo que es este programa. Agradecerte también por lo que eres como futbolista, por representar también lo que es Santiago Wanderers y lo que es su gente, y desearte todos los éxitos, tanto personales como colectivos, para el futuro, y esperemos que todo se dé como nosotros queremos, que Wanderers pronto esté ganando algo contigo dentro de la cancha, que puedas tener aún más logros con Wanderers y que profesionalmente te vaya como te lo mereces, de la mejor forma. Muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias a usted por esta entrevista. Obviamente me siento muy contento de darle esta entrevista a usted, porque soy wanderino y para que la gente conozca un poco más sobre mí, y darle las gracias, pues, y cualquier cosa ahí estamos, ahí a la disposición de ustedes.
Yo también quería sumarme a las palabras de mi compañero, también darte las gracias, sobre todo por tu rendimiento, por la garra que has puesto dentro de la cancha, y felicitarte porque este ha sido un año excepcional para ti, yo creo, en lo futbolístico. Yo creo que tú estás fácil dentro de las figuras destacables de este año del plantel. Así que, y eso, y si que tiene algunas palabras para la gente, para que, porque vamos a estar todos ahí apoyando el domingo, obviamente, en el último partido del Decano ya este año.
Muchas gracias, Claudio, y obviamente para... se puede decir a la gente que Wander va a conseguir cosas importantes y que lo siga apoyando de la buena y la mala, como siempre se ha caracterizado el hincha wanderino. Siempre se caracteriza por nunca dejar de alentarnos en todo momento. Un jugador dentro de la cancha siente que le están alentando a cada momento, y eso nunca se va a perder, y lo siguen apoyando en todo momento, porque nosotros bajar toda la cancha y van a venir tiempos buenos, yo creo.
Seba, sumando las palabras de Claudio y Roberto, y darte las gracias por cumplir el sueño de tantos wanderinos, que mostrarle, tener la camiseta verde y jugar con ella.
Gracias, Almedoc. Almedoc.
Falto yo, pues.
Sí, Danilo.
Ah, Danilo, después de todo el like, como estoy solito.
Hay que aclarar a la gente que se conoce personalmente. Claro.
Sí, no, o sea, lo mismo que los chiquillos anteriores, darte las gracias por darte el espacio de compartir con los hinchas, que pienso que no somos periodistas, igual es importante tener la opinión de los jugadores, y que nada, que ojalá que te sigan entregando como lo haces cada fin de semana, porque eso a alguien se le gusta y lo valoramos harto. Así que muchas gracias y por separar lo que queda, ¿ya?
Gracias, Tania, y nos vemos ya en Leche en una entrevista.
El jueves vamos a estar por allá en el entrenamiento.
Bueno, Seba, antes que nos vayamos, lo último que se había olvidado mencionarte, acá en SAN, en www.san.cl, hicimos algo como los premios SAN. Hace un tiempo, donde la gente simplemente elegía los jugadores destacados, tanto por lo bueno como por lo malo, y en fin. Y te quiero comunicar de que la gente, por mayoría, y también casi por unanimidad, dentro de lo que es el panel de SN Radio, te elegimos a ti como el jugador más regular de la temporada. Y estuviste ahí con el mejor jugador de la temporada. Así que, primero comunicarte eso, fuiste el jugador más regular del campeonato según SN. Y segundo, también, como todos los premios tienen, como todos los ganar algo tiene su premio. Entonces, nosotros lamentablemente no tenemos mucho auspiciador aquí, no tenemos de que te den el premio Pisa, no sé cuánto, pero lo que sí, ahí Danilo Márquez se compromete de que él se hace cargo del premio SAN con un asado, así que basta con el contrato, en uno de estos días se los cobras.
Ya, muchas gracias por el premio y espero el asado, Danilo, porque es medio cagado, parece, ¿eh?
Y tenemos que invitar a Franco de pasada, Franco Quiroga, no se olvide eso. Ya debemos ya,
dos. Ahora sí que no le debe quedar comida a Franco.
Claro.
Me mataste.
Ya, muchachos, vamos a una pequeña pausa, ¿les parece? Para volver con lo que viene. O sea, con lo que queda.
Muchachos, y no se vayan. Y no se vayan de. No de
está sabroso. Pensar, está sabroso.
Que vamos a hablar del tema de la semana. Vamos a hablar de un tema que saca ronchas, de un tema que ya lo vivimos hace mucho tiempo y que ahora vuelve a salir cuando justo cuando estábamos tan tranquilos y felices. Vamos a una pausa y volvemos. www.sn.cl, puro decano.
Con el mejor soporte para tus ideas en internet, danielhost.com te ofrece servicios profesionales de hosting para empresas y personas, diseños de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de media streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos al 688-3282 en Santiago de Chile o en www.danielhost.com. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
Y cuando el reloj en Suecia marca las 02:11, estamos de vuelta en www.sn.cl, viviendo todo lo que es SN Radio. Ya tuvimos al Seba Mendel, el crack del medio campo. Estamos ahora a un murista, a un hombre de constante permanencia en el muro, muchos comentarios, que nos trae información jugosa sobre quiénes podrían ser los siguientes refuerzos del decano. En fin, le doy el pase. Muy buenas tardes, Guada.
Buenas tardes, buenas noches, María. Bueno, yo traigo más o menos en función de los refuerzos que están mencionando. Tengo la estadística, cómo están de contrato, más o menos en sus clubes correspondientes. ¿Y cómo sería el tema con ellos?
Adelante.
¿Qué refuerzos se vienen entonces para el próximo año, ya que estamos a fin de temporada? Mira,
mencionado están Calandria, Gutiérrez y Jaime, pero la verdad yo creo que no están pedidos por Garcés, o sea, por rendimiento no deberían por qué estar en su lista, por lo menos. Fíjate que en el caso de Calandria ha rendido solamente en el Morning. Tiene 28 años, pasó por Europa y nada. O sea, se nota que tiene un representante que está haciéndolo como loco, porque pasó por toda Europa. Y como Pinilla, más o menos. ¿Cachai? Puta, se presenta bien solo, weón.
Bienvenido a la SN Radio.
Bienvenido, wow, a SN
Radio. Sí, weón.
¿Qué otros jugadores hay ahí en carpeta en Santiago Wanda?
Ajá.
¿Qué otros jugadores están en carpeta por la dirigencia?
No, están en carpeta en su Gutiérrez, que ese es más o menos complicado porque tiene contrato con Higgins hasta dos años más.
¿En qué posición juega eso? Para que le cuente a los muchachos acá
Es un 10. Sería un 10 en este caso, y creo que si va a terminar el partido del Colo el fin de semana, el tipo juega bastante hacia, como López, pero es como bastante menos, de hecho.
Ya.
Tuvo un paso por Portugal, pero jugó un partido, creo, tres partidos. Déjame confirmarlo, jugó un partido en Portugal.
¿En qué club?
Jugó en el Marítimo. Marítimo de
Portugal. Okay. Medianamente conocido.
Claro.
Claro. Entonces, no tampoco convence mucho, o sea, jugó un Rangers antes, pero más alguno pudo verlo, y ahí, o sea, juega bien, o sea,
pero sería un real refuerzo, Wanda.
Más que López, yo creo que para ese puesto está Cisterna abajo, juveniles, está Cisterna, que juega, claro, mucho más, también es un juego diferente, pero es lo que yo creo que se necesita ahora en el equipo, más que nada.
Yo no sé si tú manejas información sobre el caso que todos hemos comentado ya, Jorge Ormeño, no se ha sabido nada.
No, hasta el momento no, yo creo que está concentrado con el tema de que puede ser campeón ahora,
claro,
el fin de semana, pero tenía contrato. O sea, él firmó ahora en febrero, enero, cuando estaba listo para venirse a Wander, Carlino no lo quiso, después al tiro, pero lo renovó por un año porque Fantasma lo quería. Ahora hay que ver qué onda Pizzi, pero yo creo que la pidiera de tener la Wanderers.
Claro, por acá también mencionan
el caso de Jaime. El caso de Jaime Guada.
Claro.
Sí, ya, Jaime ha jugado su cuerpo con lo que es fútbol profesional. Jugó partido en cuarta división en Argentina. Jugó 11 partidos y anotó 12 goles. Pero en cuarta Argentina, o sea, igual hay una diferencia. Después pasó a Argentino Junior por un tema que pareció el de Quiroga, si no me equivoco, que jugó a prueba y quedó. De haber un tema de atrás de representante de empresa y cosas así, y jugó un puro partido en 2009, un solo partido en todo el tiempo que estuvo, que fue un año. Y igual es joven, o sea, ya lo Wander es una apuesta como reemplazo de Cabitos en este caso. Igual no es malo porque
es un jugador que ha rendido bastante en La Serena, viene, sí, haciendo muchos goles.
Tiene buena técnica,
tiene ya 9 goles y tiene ya 15 partidos más o menos, sería interesante. Pero al mismo tiempo también hay otros jugadores que tal vez si los dirigentes fueran un poco más inteligentes o Garcés fuera a buscar en el medio, también hay otros jugadores importantes. Por ejemplo, está Gabriel Rodríguez, que me lo comentó en Twitter, que está préstamo en Ñublense, que es de Boca. Primera vez que juega en profesional y lleva 13 goles y tiene 21 años, no es malo. Y juega por todo el área ¿Será que?
Te quiero mencionar un jugador de Wada que mencionaste cuando estábamos en off. Y un jugador que personalmente lo vengo proponiendo. Yo lo vengo proponiendo ya de más o menos 3-4 meses. Además, tú ya mencionabas también anteriormente que el problema de estos tres jugadores, o de la mayoría de estos tres, es que no habían sido pedidos por Garcés. Sí. ¿Cómo es el caso de Cristian Suárez?
Suárez, mira, yo por ahí vi una información que podría ser, no he hecho más que nada por gusto de los hinchas. Hinchas que muchas personas en el mundo lo han pedido bastante, pero hay que ser sincero en que él, cuando jugó a la Sudamericana, no fue tan como pedidanza, no fue como tan importante, porque solía mucho, metía muchos errores y digamos que también ha ido en baja. O sea, jugó el Mundial de Canadá y fue a Corinthians. Corinthians jugó tres partidos en la B de Brasil, como estuvo Sporting Penca Corinthians. Esto fue importante, eso sí, en Argentina, pero después tuvo O'Higgins, no anduvo bien, y aunque ese suena un poco feo y más o menos mal, que no funcione O'Higgins, ya es como que no podría funcionar en Wander.
Pero a ver, ahí difiero un poquito contigo, Wada, porque creo que personalmente hubo muchos casos de chicos de ese Mundial Sub-20 que llegaron a Chile pensando que iban a ser titulares al tiro, indiscutido de sus clubes, que luego ocurrió y se fueron un poco para abajo. Está el mismo, lo vivimos nosotros de cerca, ojo, está el caso, por ejemplo, de Eric Godoy. Eric Godoy venía de allá y que venía, pero totalmente alzado, y llegó acá y algo ocurrió. Jaime Grondona, ¿para qué decirlo? Que seguramente lo quería el Milan, decían por ahí, y terminó jugando en el Chaco Morning. O sea, le pasó a muchos jóvenes. Personalmente, el caso de Cristian Suárez, futbolísticamente y por cualidades, no sé qué dices tú, Guava, lo veo como un jugador interesantísimo, especialmente para manejar lo que es la zona defensiva, porque Wanderers en este momento no tiene un jugador que por naturaleza sea libero. O sea, tenemos tres tanques atrás, que son Rodrigo Barra, Eric Godoy y Héctor de Vox, aparte de la presencia de Parra, que tampoco lo... Y por ahí Cristian Suárez podría llegar a cubrir aquello, porque es un jugador bastante rápido, es rápido para su posición, tiene buena salida, no sale mucho a pelotazo, y además te entrega eso, la ductibilidad de poder usarlo en dos posiciones, tanto de central como de stopper, también como líbero. ¿Cómo ves tú la visión de Garcés acerca de esto?
Mira, es complicado, pero hay una cosa que te hace un punto, es que hay diferencia entre Godoy y Suárez, partiendo porque Godoy de la cantera, Godoy se le puede esperar, yo creo, por eso, pero Suárez, si no rinde a los primeros seis meses, chao, está, no creo que se vaya a dar oportunidad de esperarlo, aunque sea muy joven.
Pero San Felipe en general ha hecho un tremendo campeonato. O sea, la Sudamericana yo lo vi, y es solamente un partido en el que lo vi mal, que fue el partido de visita contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Un equipo que se hace respetar bastante. Se hace la Liga en su casa, es complicadísima. Y dentro de lo regular, y además un equipo que por momentos propone un juego muy abierto como San Felipe, entonces los defensas quedan un poco más expuestos.
Yo creo que para el puesto de defensa, así como refuerzo, tiene que ser un tipo muy experimentado, porque actualmente son muchos cabros chicos los que están en el puesto de defensa, que tiene que ser normalmente un tipo experimentado. Si bien Suárez ha tenido un recorrido, ha sido bastante intermitente. O sea, estuvo en Corinthians, no jugó, estuvo en Chacarita, si bien jugó de manera más o menos regular, pero también estuvo en O'Higgins y no anduvo muy bien, entonces también puede ser complicado.
Y como también persona, aquí, ahí diferimos un poco, pero bueno, la diversidad de opinión en www.sn.cl. También mencionándote
en el chat de Vildoso, que también se ya está, no se puede ni loco ya, porque el tipo ya dijo que se quería ir a Argentina. De hecho, yo no encuentro que está loco, porque el único lado donde anduvo bien también fue en San Felipe. Creo que son tipos de jugadores que andan en un puro lado, por ejemplo, lo que se comentaba el Hugo Soto, que arruina solamente en Warner o con Garcés. Por ejemplo, Vildoso fue a Ecuador, no hizo nada, y hagan acá del posible esfuerzo, pero él ya ni siquiera sigue en San Felipe porque se va a Argentina a vivir, dijo ya que no, aquí no quiere seguir. Y otro que hablaban también de México, González, y es jugadorazo, pero tiene un puro problema, que es que dura un puro tiempo, y cuando el tipo se va, realmente se juega con uno menos, pero notablemente. Y por ejemplo, San Felipe, cada vez que México no anda, el equipo no anda. Es como cuando era López dependiente, que todo dependíamos todo de López, y si López mandaba, nada anda. Y también la decir del Cuchillo Fernández, que ya está retirado ya.
Sí, aparte. Otra Otra cosa, queríamos entrar en otro tema, que también te vamos a dar espacio de opinión, Guada. Queremos entrar en el tema del estado de la semana.
Los satélites claves científicos no han
captado la...
¿Qué
estamos de vuelta, muchachos?
Ya, bueno, y siguiendo ahora, y vamos a entrar en otro tema al que también le vamos a dar espacio de opinión a Guada, el tema delicado de la semana, la bomba de la semana, que se complica la permanencia de Jorge Garcés a Santiago Wanderers. Se complica, sencillamente. Por ahí hay muchos rumores. Está el rumor de que son problemas personal con una persona del decano, que es Ignacio Eguiguren, vamos a decirlo derechamente, y que ya muchos ya estamos aburridos de cierta gestión de Eguiguren. Me voy a reservar más para no peligrar el futuro de mis compañeros reporteros luego en lo que se viene.
Oye, un par de
se complica. ¿Sí? Dale.
Mira, según el Pato Erlandsen, que fue el que publicó todo esto, tuve que tener una nota de texto de todo esto que para el día antes de la 11 y media, o sea, su propuesta. Tiene harto noticias de Everton y de Wanderers. Por Twitter está diciendo que tendría ya una nota más de eso, o sea, ya podríamos tener un poco más tal vez de su fuente, porque él ha sido el que ha comenzado todo esto.
Vamos un poco en forma cronológica con lo hecho, Roberto.
Absoluto, adelante.
Bueno, esto parece que se arrastra hace mucho tiempo, los continuos roces que ha tenido Eguiguren con Garcés. No manejo el tema específicamente de lo que se trata en estos roces, pero sí tengo certeza de que es hace bastante tiempo, y al parecer habría detonado una supuesta petición de aumento de salario de Jorge Garcés, cosa que a mi parecer y al de la mayoría de los que hemos conversado es bastante obvia y correcta, considerando las antiguas ganancias que tenía el cuerpo técnico anterior. Específicamente el cuerpo técnico, se estaría hablando de que Jorge Garcés estaría recibiendo aproximadamente un tercio de lo que recibía Humberto Zuccarelli, cosa totalmente, a mi parecer, de media. Ocurre el martes pasado reunión en Santiago, creo, de directorio, y donde se trató el tema y se dice que Jorge Garcés había presentado su renuncia. Ante esto, Jorge Lafrenz la rechazó y le hizo ver su punto de vista, que tenía contrato vigente y que se analizaría su petición y su propuesta. Esto es todo lo que se comenta en los medios. También está la información de que luego del partido con Universidad de Concepción también habría tenido problemas Santiago Wander, específicamente algo con el hotel. No tengo mayor información sobre eso, pero también se habla de que hubo problemas posteriores a la renuncia del martes pasado. Hoy día, en la noche de ayer, el panorama estaba un poco más calmo, pero todo parece encenderse un poco más hoy. Al parecer hubo problemas nuevamente esta mañana. A las 2:30, Jorge Lafrenz hizo unas declaraciones a la radio Valparaíso, en donde dice que Jorge Arce tiene contrato hasta junio del próximo año, un contrato firmado. Los hechos que se produjeron están superados, que fueron de la semana pasada, y que para él es importante escuchar a las personas, refiriéndose a las peticiones que tenía Jorge Arce y a lo que se supone que le fue a decir a él, quizás ciertos reclamos contra la persona de Ignacio Eguiguren. Jorge Lafer manifiesta que fue un hecho superado y que Jorge Garcés debe estar focalizado en lograr un buen resultado en la cancha. Eso es más o menos el panorama. Parece, luego de estas declaraciones, también en las declaraciones, Jorge Lafer manifiesta un apoyo a lo que es Ignacio Eguiguren, apoyando su gestión en el Santiago Wander, y no sé si la palabra correcta es como defendiéndolo, pero también le manifiesta todo su apoyo y a ambos les dice que prácticamente tienen que seguir trabajando por el bien del club. En horas de la tarde se conoce por medio de Patricio Lancet, como bien decía Aguada,
periodista de B+B,
periodista del B+B, que nuevamente han ocurrido ciertos problemas y que la cosa estaría bien difícil para el futuro del técnico en Santiago Wander, algo que se ve complicado su permanencia en el club para el próximo año. Todo esto se va a decantar en esta semana, en la previa del partido con Ñublense y por supuesto luego del partido con Ñublense. Esta ha sido la cronología de los hechos ocurridos, esto es lo que le puedo contar a ustedes, de lo que ha sido la supuesta renuncia de Jorge Garcés.
Roberto, para no generar confusión, dijiste el partido con Ñublense, el partido con el Morning.
Este partido con el Morning.
Claro, estaba hablando de esta semana.
Para quiero abrir un debate, muchachos, dando primero mi opinión y luego dándole el paso a ustedes. Quiero mencionar algo que, o resaltar, mejor dicho, algo que mencionó Argomedo.
Dale.
En la crónica de esto que esperamos no sea una muerte anunciada. Mencionaste, Argomedo, que uno de los motivos por los que se genera esta tensión es el que Garcés pide un alza en su sueldo. Por un lado, considero totalmente justo que Garcés perciba al menos lo mismo que percibía el cuerpo técnico anterior.
O similar.
Por un lado. O algo similar, pero por ahí, claro, algo
es
por ahí.
Totalmente desmedido la diferencia en este momento.
Claro, no, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, encuentro que lo más justo sería aquello. Pero, por otro lado, tengo también que tomar en cuenta algo, o sea, Garcés al momento de que firma un contrato por una cantidad de tiempo, está aceptando las remuneraciones que van incluidas en esa cantidad de tiempo. Así y es. Obviamente también aceptando que va a ser técnico de Wonders por lo que el contrato estimule, o si no, no lo firmaría. Así de simple. Por mi parte, creo que es negativo, en parte, la actitud de Garcés. Ya que, primero, ¿por cuándo hace esto? En el momento que Wander está luchando un paso a la liguilla de la Copa Libertadores, antes que termine el campeonato, antes que estemos cerca de que se cumpla su contrato.
Pero se supone que era algo privado.
¿Qué cosa?
Se supone que era algo privado. No tenía por qué haber salido a la luz. Esto se da justo ahora, más o menos casual. No creo que haya sido.
Claro, pero personalmente veo que Garcés tendría que haber esperado a que al menos, exacto, terminara el campeonato. Sí,
creo igual que
a que terminara, al que uno pudiera ya comenzar a darle relevancia a ese tipo de cosas, porque en este momento Wander se está jugando mucho. Entonces yo pensaba que no era el momento adecuado.
Pero
no sé qué opinan ustedes, muchachos.
Pero esto yo creo que no pasa.
Es que es normal que Garcés pida un alza de sueldo, totalmente de acuerdo, pero que a lo mejor no era el momento propicio para hacerlo, Danilo.
Yo en esa parte estoy de acuerdo contigo. Creo que el momento oportuno hubiese sido cuando terminara el campeonato y no en este minuto. ¿Por qué? Porque se da a entender una circunstancia de que a él le podría favorecer, dado el rendimiento, la posibilidad de llegar a la instancia de pelear un cupo para la Copa Libertadores. No obstante, si el campeonato termina, sea una instancia de más tranquilidad donde todos se sientan a conversar y se dialoga como corresponde.
¿Es una medida de presión, Marino?
Yo creo que sí, de todas maneras. Pienso que es una medida de presión y aprovechó el momento porque lo hizo en este minuto cuando Wander anda bien, cuando Wander puede pelear una posibilidad, y no lo hizo en el momento cuando Wander haya perdido 6 partidos seguidos.
Claro.
Pero podría haber sido un poco más prudente, no solamente en el tema con los dirigentes, porque esto también se hizo público y todos conocemos la manera de que cómo se hacen las cosas cuando está Garcés, se filtra todo demasiado rápido y esto también le da una mala sensación al hincha de lo que está ocurriendo y se echa también a dirigentes encima y todo el cuento. Yo a la gente le interesa muy poco el tema de la plata, de lo que gana o no gane Garcés.
Mientras haya
duro. Garcés puede pedir 50 millones de pesos y eso es tema de él. Es tema de él y si la dirigencia se los paga, es tema de él.
Mientras haya buen rendimiento.
Claro, Bielsa ganaba tanta plata y después cuando asume de nuevo en Chile gana el doble y nadie dijo absolutamente nada. Eso es un tema privado. Pero tal como dice Roberto, pienso que el momento no fue el adecuado.
Argumento sobre lo mismo.
Yo tengo cierta cercanía con Jorge Garcés, pero lo mismo que opinan ustedes, no tengo ningún problema personal en en como crítica sobre pedir un aumento de sueldo, considerando lo que se está logrando y lo que se viene para el próximo año, también sabiendo las diferencias con el cuerpo técnico anterior, pero coincido en que quizás es un poco, no sé si decirlo, apresurado el conversar estos temas en esta oportunidad.
Pero
comparto en que debió haberse esperado el fin del torneo, pero por otro lado no tengo certeza de que este tema, el tema de la petición económica, haya sido el punto principal de la renuncia de Jorge Garcés. Tengo entendido que va más allá de eso y que las diferencias con Eguren son más grandes que ese problema.
Claro, yo también quería intervenir un poco en ese tema porque, bueno, todos ustedes saben que esto fue una noticia filtrada. Esto no lo dijo Garcés a los medios, esto se filtró durante esta semana. Entonces, claro, todo contrato es negociable. O sea, si te está yendo bien en una institución y te están pagando un tercio de lo que le pagaban al cuerpo técnico anterior, está en todo su derecho, creo yo, de negociarlo. Claro. Ahora, que se haya filtrado o no, no es problema de Garcés tampoco, es problema de los medios también que están tirando esta información. Nadie se le ha acercado. En la radio creo que no le preguntaron si era verdad el tema de los sueldos. Y también pienso que hay un problema más de fondo con el tema de los refuerzos que no le quieren traer porque él está pidiendo 5 refuerzos.
Y también, mira, esta pregunta sí se hizo.
¿Y qué respondió a esa pregunta? Yo no tuve la oportunidad de escucharla.
Lo que pasa es que Jorge Garcés quiere mantener el respeto por la privacidad de la reunión. Lo dijo también.
Claro.
Mercurio sale.
Que
sale
una persona de esas 5 o 6 filtró la información. Que no debería haber salido de ese círculo. Pero claro, ya está planteado el tema y hay que discutirlo, sí o sí.
Entonces, pero de todas formas, ojo, que a pesar de que el tema se haya hecho público, las personas involucradas no tienen por qué, no tienen obligación de hacerlo público. Aunque sean personajes públicos, no tienen la obligación.
Pero claro, ojo, hay que fijarse en que Eguren ya tenía problemas con otros técnicos antes. Exacto. Y ahora este problema tiene que tener hartas cosas. Y también hay un tema que mencionó otro día, creo que es el tema Figueroa, que a los técnicos argentinos se les da todo y a los chilenos no. Y eso puede con Don Suto, por ejemplo, que se pidió todo. Y Sánchez se está pidiendo lo mismo ahora. Armar su equipo, mejor sueldo y quizás muchas otras cosas. Y no sé, claro, y quizás sea porque ellos quizás tienen otra mentalidad.
Yo también pienso que pasa por ahí el problema.
Disculpa un poco, Claudio. Ojo, sí, que tú hablas del tema de que Eguren ha tenido problemas, pero también Garcés los ha tenido con otras dirigencias.
Sí. Y con la de nosotros, ¿para qué decir? El 2001, ¿cuántos problemas no tuvo en el transcurso con el Chocopanda?
Oye, pero discúlpame, ¿quién no tenía problemas con Chocopanda?
Claro, pues es otro tema.
No, es que por eso te digo, va de ida y vuelta. Yo no estoy defendiendo a Garcés y no estoy defendiendo a la dirigencia. Para mí es un tema de ambos. O sea, para que algo funcione, tanto en un club, en lo que sea, tienen que las dos partes pues, simplemente ayudar, cooperar.
Oye, un tema importante, el tema de la filtración a los medios de esta noticia. Las primeras informaciones que llegaron a mi oído fueron provenientes de una persona que estaba presente en el momento del reclamo, o un personaje que estaba cerca, rondando por ahí. No podemos decir que ha salido de boca de Jorge Garcés este tema. Es algo que como que se insinuó, pero no, siempre se mencionó desde un principio de que alguien cercano es el que sacó el tema a la luz.
Claro, de hecho el mismo Garcés dijo que una persona de las que estuvo en la reunión creo que fue la que anduvo filtrando la información. No puede saber quién es, obviamente no va a saber quién es, pero una de las personas que estuvo ahí o alguien que estuvo en su entorno creo que filtró toda la información que ahora se conoce.
Más eso yo escuché, que fue alguien que estaba cerca, claro. No alguien participe de la reunión.
De hecho, hablamos recién con Seba Méndez y le preguntamos y no tiene idea. O sea, no tiene idea de todo esto que está pasando ahora con la inminente renuncia y lo que va a pasar ahora cuando termine el campeonato.
Bueno, aquí en el chat dicen que puede haber sido con Pablo León, y lo cual es probable, porque, o sea el mismo directorio entre los mismos empresarios, no creo que uno de ellos vaya a querer soltar algo por el lado de...
Yo creo
que estos grupos directivos, por lo su principal manera de trabajar es el silencio que siempre manejan en las negociaciones, por eso claro. Es como bastante difícil que ellos hayan sido quienes sacaron a la luz pública este tema.
Claro, siempre se pueden estar en la reunión.
No.
Es que dicen, no, que puede haber sido Bombal y León, pero estaban en la reunión. ¿Alguien le consta eso?
No,
nadie le consta. Se reúnen en mi directorio y son los casos de la corporación en el directorio y le dicen, deben estar, se supone. Es parte de su pega, se supone, por el club.
No, tampoco creo. La información no es que se haya producido la renuncia en una reunión de directorio. Que parece que esto fue en forma personal, anterior a esa reunión.
Yo creo que el tema pasa por los intereses de cada persona. Por ejemplo, Garcés está pidiendo refuerzo, ¿y qué es lo que quiere la dirigencia? Potenciar la cantera.
No, era para ofrecerse cuenta.
Entonces yo creo que... Y además que está el problema de los sueldos.
En este caso no.
Entonces no sé, está...
Porque por el hecho de que un técnico comienza a pensar en refuerzos y por palabra de ellos mismos. Los mismos técnicos lo dicen. Nosotros pensamos en lo que se viene cuando termina el campeonato que estamos disputando. Y Garcés, que en este momento pues se haya puesto a discutir porque no le han dicho que no van a llegar los refuerzos que él quiere cuando ni siquiera ha terminado el campeonato, yo no. En serio, en este momento no me compro.
O lo otro que tiene problemas con el guión.
Oye, Roberto, sobre lo que tú estabas mencionando, es Jorge Lafuente también hizo mención. Y habla sobre los jugadores que vencen contrato, sobre los jugadores que podrían llegar, habla sobre los jugadores, serán que todo el plantel finalmente será sometido a una evaluación, que los jugadores tienen excelentes condiciones y que con algunos hay que conversar con los dueños de su base y que todo esto va a pasar luego del torneo. Ahí se van a tomar las decisiones para el próximo año.
Mira, si hubiese sido por el mismo tema de los refuerzos a lo que se refiere Claudio, Garcés jamás habría asumido en cuenta.
Justamente.
Bueno, pero después, de hecho recuerdo la nota que le hicimos en el entrenamiento y también volvió a mencionar el mismo tema de antes, o sea, diciendo que no había, que el único equipo que no se había reforzado y todo el discurso que nosotros ya conocemos. O sea, hizo énfasis en eso también, estando ya a puertas de terminar el campeonato. Creo que es por algo, ¿no? No estoy afirmando que sea por eso. Yo supongo que puede ser un problema ese, de todos los problemas que tienen que haber.
No sé cómo. Yo creo que, mira, el tema de refuerzos pasa por... Yo creo, supongo que los dirigentes quieran ellos armar el equipo a base de puros juveniles y de refuerzos baratos. Que a ellos les ofrezcan los entrantes que digan, oye, tengo este compadre, mira un par de videos. ¿Cuánto cuesta este precio? Ah, barato. Llevémoslo. Yo creo que Garcés no está en contra de eso. Creo que quiere un poco su gusto.
Es que claro, porque así lo han hecho, así lo han hecho.
Porque yo creo que Da Silva no es barato y Jiquera no fue barato.
Exacto.
Sí, pero ojo. Claro, Garcés tiene un currículum increíble antes. Ambos tíos fueron seleccionados juveniles en su momento. La Silva jugó dos mundiales juveniles, jugó en Italia, Jiquera fue goleador en México, fue goleador en Bolivia, ganó dos títulos, jugó Sudamericana, jugó Libertadores, la Silva igual. El tema es que aquí no hayan andado de otra cosa.
Claro. Por eso, ¿te consta que los refuerzos que vayan a traer sean baratos? Porque, por ejemplo, algunos pudieron funcionar, otros no, pero a mí me tinca que baratos no fueron.
Por ejemplo, yo creo que Quiroga fue barato, yo creo que en su momento el préstamo con la empresa ha sido bastante económico. El caso de Silva yo creo que también, Palma...
Pero ningún argentino llega por menos de 3.5 millones a Chile, mensuales.
No sé, o sea, yo creo que ya pueden llegar por menos.
Dependiendo del contrato que se le haga también.
El caso de... Estamos del caso de un jugador, yo lo mencioné, a mí me dio mucha pena lo que pasó con Alejandro Da Silva en Wander, porque es un jugador con tremendo currículum, fue un goleador también en su club, que es Cerro Porteño, que no es cualquier equipo en Paraguay, es uno de los grandes. Y acá no funciona. Pero uno hablando sobre el salario de jugadores y eso, yo lo decía con Danilo, le decía, por ejemplo, yo le mencionaba un jugador que a mí me encantaría ver en Wander, que a Villalobos. Encuentro un tremendo jugadorazo. Así de simple, tremendo jugadorazo Villalobos. Y él le decía, ¿por qué no poder traer a Villalobos? Si es que ya dejamos partir a Alejandro Da Silva, que creo debería ganar más o menos lo mismo. Si dejamos partir a Jijena, son jugadores que no son baratos para
que lo más eso. Probable que es Marta.
Pero recuerda que Villalobos estuvo en carpeta y creo que él fue el que no quiso venir. Bueno, a ver, que Monje, por ejemplo, Monje también estaba listo y prefiero que fuera en una española que fuera en Wanderers.
Sí, en el caso de Villalobos, yo no creo que él haya, yo creo que fue netamente el ofrecimiento que se le hizo. También a un jugador hay que ofrecerle algo para que se quiera venir a tu equipo. Aparte de que Wander es Wander, de que somos grandes, claro. Aparte de todo eso, hay que ofrecerle algo bueno para que se venga. El plan de la dirigencia esta temporada era armar un equipo. Recordemos que llegó Jijene, que Alejandro Da Silva llegó mucho después. Pero en su momento no creo, porque Jijene lo tenían totalmente, lo tenían más o menos amarrado desde antes. Y luego cuando tuvieron que elegir al otro delantero dijeron, no, pero ya tenemos el peso pesado, que es Jijena. Y en el segundo no sé si hayan ido con mucha fuerza por Villalobos.
No, sí. Y aparte que cuando te dice, por ejemplo, en Huachipato que te van a armar un equipo con Daud Gasale, con el Tigre Muñoz, es un proyecto más interesante que puede ser apostar a juveniles y apostar a la permanencia en Unión Española, ni hablar en la cantidad de inversión que se hizo. Tú mismo hemos hablado cuántas veces de los delanteros de Unión Española, el mediocampo de Unión Española, y probablemente lo de Monge se cerró así, lo de Monge estaba listo en Wanderers y fue una tarde y firmó en Unión Española. Cuando el tema estaba más o menos listo acá, se supo que en la tarde se juntó en Independencia de la Universidad SEC y firmó el contrato y ya estamos. Y se cayó lo de acá. Y entonces también depende de lo que le ofrezcan al jugador, y el jugador obviamente de repente opta por o voy a pelear el descenso, voy a pelear una permanencia o voy a derechamente a pelear un campeonato. En el papel los proyectos de Huachipato y Unión Española eran para eso. Ahora que no se dio, bien, no se dio, pero por lo menos esos equipos no han sufrido las penurias que pasamos nosotros durante el campeonato.
Imagina, el torneo en sí para todos los equipos fue irregular.
Sí, el torneo fue irregular. De ahí, por eso que nosotros también estuvimos cerca de caer en Liguilla de Descenso, después cerca de estar en Liguilla Libertadores y así.
No, yo por ejemplo, si ahora llegamos a partir con el Morning, ya bajamos hartos puestos, incluso ahora llegan a los que están abajo. Yo creo que podemos creo que décimo, puesto 11, 12, por ahí.
Claro,
está súper raro el encuentro.
Sí, pero claro. Hubo momentos que estuvimos a dos puntos de la zona de descenso directo, o sea, estuvimos en zona de Liguilla promoción a hartas fechas y después logramos empezar a salir. Recuerde cuando el tema, cuando perdimos varios partidos seguidos, estuvimos ahí y después ya logramos salir porque el otro equipo no sumaba nunca.
Danilo, volviendo al tema principal, que es la renuncia de
García, claro,
para ti cuál es tu versión, qué es lo que tú crees que ha sucedido, qué es lo que tú manejas.
Yo creo que son dos cosas. Primero, un tema de trato, que tiene problemas de trato entre Guiguren y García.
¿Tiene información de algún otro técnico que haya tenido, o alguna otra persona que haya tenido problemas con Ignacio Guiguren?
Sí, hay varios funcionarios del club que han tenido algún tipo de problema con él.
¿Se pueden nombrar?
No,
evidentemente no, sino van a perder su puesto.
Obviamente, y lo otro es de que también el tema económico es una parte importante, porque tal como partimos conversando este tema, yo pienso que el momento...
¿Sabes qué pasó ahí con
Danilo? Te perdimos.
¿Me escuchas?
Ahí sí.
Ahora sí, el tema importante.
Claro, yo dije que eran dos temas, el tema con Eguiguren, y el segundo tema es que si Garcés hubiese hecho esto una vez terminado el campeonato, quizás evaluando los refuerzos, llegan un refuerzo y dicen, no, yo con estos refuerzos no pasa nada. O con este plantel yo aspiro a cosas importantes y quiero ganar más plata porque pienso que voy a ser campeón. Está en su derecho y nadie le dice nada, pero fue el momento el erróneo. Porque te queda una fecha, ¿qué te costaba aguantarte una semana? Espera que termine el campeonato, sacamos tal lugar, ok. Pero en esta circunstancia donde se ve que probablemente si no hubiese ganado Huachipato hubiésemos estado clasificando a un cupo por la Liga de Copa Libertadores.
Ya lo estaríamos ahí.
O si le ganamos y se da de que Palestino le gana a Huachipato, entramos igual. Es como, se toma como una medida de presión. Ahora me está yendo bien, ya, pónganse.
Es que es lo más obvio. A como sí, partimos, pues, a como tomó el equipo y a como terminó, sería lo más obvio. Quisiera eso. Yo lo apoyaría.
Por el lado de él.
Claro.
Pensando ¿Pero sería el tema principal lo económico?
Esa es la duda.
Son dos factores que influyen, pero pienso que fuertemente hay un tema de Lucas ahí que García lo está molestando un poco.
Bueno, no sé si será bueno.
Yo le digo algo, muchachos, todos hablan de pucha, ya se nos va Garcés y todo el asunto, pero me preguntan a mí, a ver, no sé, díganmelo, ni siquiera me pidan razones, porque no se las podría explicar, pero creo que Garcés no se va. ¿Y por qué creo esto? Porque veo que Garcés está utilizando una táctica, una técnica que es conocida en el mundo entero. O sea, es más vieja que pasarle la presión al rival, especialmente en el mundo del fútbol.
Sí.
Cuando uno quiere que a uno le mejoren un contrato, y esto se da hasta en la vida personal, o sea, cuando uno quiere mejorar algo, obtener algo, ¿qué es lo que hace?
Presiona.
Le causa celo a la otra parte. En el caso con la polola, por ejemplo, uno quiere que le dé más atención, bueno, empieza a mirar por otro lado, o hacer como que a uno le interesa a otra persona. En el caso del futbolista, de los técnicos, cuando quieren obtener un mejor contrato, ¿qué es lo que dicen? No, es que tengo oferta de otro lado. Lo hizo en el 2001, Garcés iba a Boca, po. O sea, estaba, cuando Garcés después estaba en qué sé yo, en otro equipo, con Higgins estaba todo el tiempo yéndose a Santiago. O sea, era, es típico, es algo típico, Garcés, es algo típico, que lo conocemos, a nuestro técnico hay que aceptarlo con sus virtudes y sus defectos, sus virtudes ya demostró, el 2001 siendo campeón, los defectos también los conocemos nosotros de sobra.
Y lo ha mostrado ahora también.
Lamentable, eso sí. Claro, y eso sí, no lo vamos a cambiar a Jorge Garcés ahora. Simplemente le podemos pedir un poquito más de moderación.
No, pero yo haría énfasis más en las virtudes que los defectos. Porque no nos tenía...
No, claro. No, pero lo que yo te digo es que a lo que voy es que tenemos que aceptarlo como tanto con las virtudes que tiene como las que conocemos como con los defectos. Es así, es a eso a lo que voy. Así que no sé qué dices tú, Danilo, pero personalmente yo esto lo veo también como un juego de Garcés. El juego de decir que tiene oferta de otro lado y simplemente para aumentar el interés en Wanderers.
Y de hecho lo hizo, tú mismo lo dijiste, lo hizo antes, o sea... Antes de la llegada, cuando lo pidieron, se fue a Concepción. Lo pidieron acá, y eso consta a muchos, lo pidieron y se fue a Unión Española. Siempre, desgraciadamente, usando el tipo de trampolín Wanderers para estar de repente en otro equipo. Bueno, en Concepción no estuvo en un equipo mejor porque las lucas escasearon, se vino todo el proyecto abajo, en la Unión le hicieron la cama. Pero cuando tú estás en una institución que dices querer tanto, amar tanto, faltando una fecha para que termine el torneo, es feo que empieces a hablar de temas económicos. Está en todo su derecho a negociar todo lo que quiera, y obviamente hubo una persona responsable, hay una persona responsable que filtró todo esto, más, mejor dicho, irresponsable que lo filtró.
Irresponsable.
Pero de todas maneras, pienso que se fue poco prudente él mismo en poner presión en este momento, porque hoy en día todos estamos con la expectativa de la campaña y la gente lo pasa mal, la gente sufre porque la gente igual lo quiere. Como él dice querer a la gente, dice querer al club, la gente a él lo quiere mucho, lo respeta mucho y quiere mucho su idea, le gusta mucho su idea de fútbol. El fútbol que le imprime a Wander.
El problema principal para mí, Danilo, es que a mi parecer, y bueno, lo que hemos visto reflejado en la opinión de muchos hinchas aquí, en el chat y en el muro y también en Twitter, en redes sociales, es que Garcés para nosotros es parte primordial de los éxitos que esperamos nosotros los wanderinos para el próximo año. No veo en este momento otro técnico con las características del actual de Wander.
Y también, ¿no? Pienso lo mismo.
Pero si en ningún momento yo...
No te lo estoy debatiendo, sino que te lo estoy diciendo.
Ahora, Wanderers juega.
Ah, además manda. Él no debate. Él da el manda.
No fue una crítica a tu.
Claro, lo que expuso es. Claro.
Estaba solamente exponiéndolo.
Claro. No, si fuera es parte de él, pero a lo que voy yo es que sabemos que es un buen técnico, sabemos que le ha sacado trote a los jugadores, que juega un fútbol que a nosotros nos gusta ver, que es bonito, que es ofensivo, que le da variantes al equipo, ¿no? Que estamos todos atrás y de repente un pelotazo y gol, una pelota muerta y gol, ¿no? Que es un fútbol que sale a buscar. El tema es, con todo lo que él quiere al puerto y los saludos de la gente y el afecto, el cariño, ¿por qué lo tenía que hacer ahora?
Bueno,
pero es que quizás esa pregunta se la tendríamos que hacer a él.
Es una pregunta que se la vamos a tener que hacer a Jorge Garcés.
Claro.
Es bastante probable que
esté con nosotros acá.
Cuando termine el campeonato, tengamos a Jorge Garcés acá.
Así que vamos a poder hacerle todas esas preguntas.
Para todos los muchachos que están escuchando la radio, está prácticamente confirmado que Jorge Garcés nos va a acompañar en un próximo programa. Muy pronto.
Muy pronto.
Mira, el tema es, y lo vuelvo a reiterar, porque el tipo es buen técnico, marqueteramente hablando, es de lo mejor que tiene Wanderers, porque el tipo por sí se venden entradas más de lo que se venden con otro DT, aparecen afiches publicitarios. Le da los medios de la capital, se centran también en Wanderers al estar él ahí. Wanderers genera más noticias.
Lo dijiste alguna vez, Danilo. Me lo dijiste una vez en privado por MSN. Garcés es como el Mourinho del puerto.
Claro. Entonces te genera mucho movimiento y un movimiento también bueno en el sentido del espectáculo. El tipo es llamativo, entra a Playa Ancha como un rockstar, salen los jugadores, él sale dos minutos después. Saluda a la hinchada cuando termina el partido. Es un show en vivo, Garcés, un show aparte de lo que tiene el partido. Pero vuelvo a insistir, o sea, siendo tan completo para Wanderers, tiene ese lado que que siempre hay algo, siempre hay algo que está fallando.
El personaje.
El personaje se come el DT de repente.
Pero es que el personaje fue más bien mediático, yendo, no sé, por programas de televisión y que todo el mundo lo conocía. Pero ahora pasa por un tema de que se filtró la información. Que yo no veo que sea la culpa de él, pues sino él puede negociar cuando quiera, pero otra cosa es que se filtre. Nada, que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero es que a ver, Claudio, tú como técnico, aparte de tomar decisiones como técnico, de lo netamente futbolístico, también eres una imagen. O sea, de que se filtre, no porque yo vaya a la calle y mate a alguien, si no se entera la policía, va a dejar de ser malo. El error de Garcés no es que negocie un contrato, está en todo su derecho.
Sí, también lo dije.
Especialmente si está ganando mucho menos de lo que ganaba el cuerpo técnico anterior. El problema es que Garcés lo hizo en un momento donde él personalmente está totalmente concentrado y totalmente metido en lo que es el término del campeonato. Más aún con lo que se está jugando Wanderers. Wanderers está jugando un paso a la liguilla de la Copa Libertadores.
Pero lamentablemente jugando, no depende de nosotros.
Estamos jugando algo importante. Y Garcés no puede estar en estos momentos discutiendo lo que es su contrato. Pero cuando termine el campeonato, adelante. Ya, que dé su punto de vista, que diga cuánto quiere ganar. Y si lo que le dan no lo satisface, ni deportivamente como económicamente, que está en todo su derecho de dar un paso al costado y abandonar la institución. Porque es un profesional de esto.
Mira, totalmente de acuerdo. No sé hasta qué punto sea cuestionable el momento en que se haga. Que, pensándolo bien,
sí,
muchos de nosotros también actuaríamos de la misma forma. Ante éxitos en nuestros trabajos, no esperaríamos a que las aguas estén quietas y a que, por ejemplo, el rendimiento de la pega.
Ahora, por lo menos está jugando de algo de.
No pasa por nosotros.
En nuestros mejores momentos aprovechamos para obtener mejores remuneraciones. No vamos a esperar el momento de calma. El problema principal, el que ha dicho Claudio Felipe, el problema principal es que esto salió a luz pública. Si esto no hubiera salido a la luz pública,
no estaríamos hablando de esto.
Quizás no habría pasado todo
esto. Claro, no estaríamos hablando de esto.
Una pregunta para usted. ¿Qué creen que todo esto afecte al plantel ahora en este último partido hasta ahora?
En nada.
De manera
nada. En nada, no, absolutamente nada, porque los jugadores no tienen ni idea de esto, de partida. No tenían ni idea hasta el día de hoy.
Los jugadores no se van a desconcentrar por estos temas.
No, los jugadores tampoco suelen desconcentrarse por un tema así.
No creo.
Los jugadores saben bien su pega y saben que el domingo tienen que salir a ganar como sea. Yo creo que eso lo tienen más que claro, así que no. Y el tema de jugarse algo importante no depende de nosotros tampoco. Ya no depende de nosotros, depende de otro equipo.
Estamos jugando algo, estamos obligados a ganar.
Así claro, pero también estamos obligados a que Guachipato pierda. Entonces,
oye, ojo con el comentario ahí.
Tiene que preocuparte de lo de él. Po. Si Garcés va a jugar un partido de local, seguramente lo va a jugar estadio lleno. No estamos jugando un paso a la Liguilla de Libertadores, porque aparte, olvidémonos de que existe Guachipato. O sea, olvidémonos de eso. Nosotros lo que tenemos que hacer ese partido es salir a ganarlo. Palestino no hace la gracia y le gana Guachipato y eso nos permite el acceso, dale, totalmente de acuerdo, pero de todas formas hay tres puntos que tenemos que ganar. Y el momento en el que Garcés saca todo este tapete, ¿para qué? Si esperaba una semana y sacaba esto mismo, una semana y
comenzó. ¿Tiene certeza tú en que Garcés dio a conocer esto hecho?
Él no lo filtró, no lo filtró él.
Estoy diciendo que simplemente...
Tú estás diciendo sacó, tú dijiste textualmente sacó.
Claro, po.
Sí, pues
yo creo que mejor cortar el tema porque
sacó un tema, no era el momento para hacerlo.
Yo creo que mejor, ¿sabes qué, chiquillo? Mejor vamos a estar toda la noche hablando de esto.
Un comentario ahí en el chat, el otro placer, le dijo que están hablando pura pesca en la radio. Yo le invito a montar una radio y hablar a ver si lo escuchan 35 personas.
35 estaciones, porque no son personas, son estaciones que pueden estar escuchando más de una persona o una estación, así que... Bueno, gracias por el comentario de todas maneras, pero yo creo que ya es hora de terminar el tema porque no se sabe nada concreto y nos queda un partido por delante que nosotros deberíamos estar hablando de eso más que nada, más que de Garcés.
¿Quién dijo eso, Argomedo?
El primer comentario vacuna que hemos recibido en todo lo que llamamos de radio en todo caso, así que no...
Y van a venir
así
más,
que
le
abrimos...
No,
estamos
así
claro,
que muchachos, entonces, minuto de confianza, abrimos el chat para la comunidad.
Vamos a chacrear el tema.
No,
está bien. Larry,
está bien.
personaje está en todo su derecho. De ahora en adelante, minuto de confianza. El que quiera escribir, escribe algo.
Ah, ya, bueno.
Eso sí, pues sí, no entendieron ustedes.
Claro.
Ya. O sea, mira, leamos un poco los chaleos, pues.
Le damos un poco lo que ahí, dice la gente.
Mira, Pipe SW20 dice que Palestino se la va a hacer a Guachipollo. Si a, eso
creo que
está
jugando. Palestino gana con gol de Rivero.
Oye, ojo que Palestino es mucho más regular que Guachipato. Sí, Guachipato sí. Siempre se cae después de un par de triunfos.
El Rivero y el otro es Negro Yarzo.
Negro Yarzo.
Mira, Caturro dijo que no faltan los mala leche. Marriox dijo que al tiro baneado. Puras risas por ahí.
Tiro. Eso mismo, man dice que era de frío verde Suecia.
Frío el verde suyo,
claro.
Y bueno, y que nos leamos al aire, sí, eso estamos haciendo. Están medio atrasados ahí los compadres.
No, tirís la radio para abajo, weón, no.
Eso dice el malo. ya, chiquillos,
¿cómo? Yo necesito decir. Adidas dijo Roberto, la de la raja. Así.
Fuerte y claro. Pompita, Billy, se llama locamente.
Oye, hagan llamado a apagar el micrófono a Roberto.
De defensa.
Ya terminó el minuto.
Ya, terminó. Viendo el partido el domingo. No, se le escucha mal.
Roberto.
¿Qué pasa?
Ahí sí.
Cálmese. Me invito en este momento. A que nos presente su visión sobre lo que viene con el partido con Santiago Morning. ¿A qué juega Santiago Morning? ¿Cómo es su juego?
¿Cómo atrás?
No, pues
Santiago Morning no puede jugar atrás este partido. Usted se condena solo.
Mira, yo le estoy preguntando a Roberto.
Pero Roberto no habla.
Tiene un contrato de la puta. Tiene un Michael Río, domina muy bien el balón. Tiene un jugador como Comba, que pesa que es delantero centro, se mueve por todo el frente del ataque, pivotea, baja muchas pelotas. Va a ser importante que los stoppers de Wander, el hombre que esté sobre él, que lo siga, porque es un hombre que se mueve constantemente y genera espacio. Y mayormente un equipo que aprovecha muy bien el juego aéreo, en tanto por la vía de Comba, Calandria. Se repite mucho el balonazo largo de Michael Río buscando la espalda y buscando el pivoteo o que la jugada se defina justamente a través de un balón de juego aéreo. Es así como han venido anotando y es así como generan. Los balones parados también lo manejan muy bien. Un elenco que sabe mantener la posición del balón, o sea, toca muy bien la pelota, salen jugando de forma muy ordenada. Es un elenco complicado, muy complicado. ¿Por dónde pasa los problemas de Santiago Morning? Que no es un equipo que tenga reacción frente a momentos difíciles. O sea, cuando se queda abajo en el marcador, le cuesta más. A nosotros nos hicieron la gracia, pero también nosotros fue por embarradas, pero infantiles. Pero comúnmente, cuando queda abajo en el marcador y está con un equipo que tiene una propuesta que le permite tener un futuro más actual, entonces se le hace complicado a Santiago Morning. ¿Por dónde creo yo que pasa lo que debería hacer Wanderers? Aprovechar la velocidad que tenemos arriba. Santiago Morning no es un equipo con defensores rápidos. ¿Sí?
Por ahí confirmando ese tema que está hablando de la defensa de Santiago Morning. Santiago Morning es un equipo que juega de la mitad hacia arriba bastante bien, con bastante efectividad, toca bastante con buena técnica, es un equipo rápido, pero como tú decías, la falencia ahí en el Chaco Morning está atrás.
Muchachos.
Sí, no, Danilo.
Muchachos, ¿qué pasa si dejamos el tema del Morning para la playa el día viernes, si es que vamos? No sé si vamos viernes o día sábado, estamos más o menos pilladitos en la hora.
Te están mandando a costar ya, Danilo. ¿Por qué no contáis la verdad? Es.
A Danilo le dejó de hacer efecto el Viagra, muchachos, así que vamos a tener que despedir el programa. Además, no. Tiene razón, ahí es verdad. Le guardemos el tema de Santiago Morning para la previa del día viernes, entonces.
Le dejamos dando bote.
Vamos despidiendo el programa, entonces. Agradecerle por su sintonía a Pipe SW, a Gabriel, a Mauro SW,
a Caturro Placete,
a Memo Man, a Caturro, Mario, a todos los que estuvieron ahí.
Aclaró el tema. El Caturro Placete aclaró sus dichos por si acaso. Así que no hay problema, compadre.
Pero dígalo, ¿qué dijo?
Se me perdió, espérame. Rellenen. Me refería a que se dejen de hablar y agrandar algo que Garcés habló a puertas cerradas. La intención de que se hable más de Garcés que de reforzar el plantel es de los dirigentes, dice.
Pero mira, es que no podemos dejar de lado el tema, siendo que a tanta gente le ha preocupado bastante la noticia.
Claro, o sea, no podíamos. Y se armó un debate entre nosotros mismos, la verdad, acá también. Chiquillo, antes que nos vamos, información del partido el domingo. Se juega a las 7 de la tarde.
Exacto.
Por si acaso, se juega a las 7. Son como 5 partidos los que se están jugando algo, se juegan todos a la misma hora. La galería va a ser 2.000 pesos, Andes 4.000, Pacífico 5.000 y Butaca 7.000. Atentos que los niños de 0 a 5 años entran gratis y los niños desde 6 a 10 años 1.000 pesos excepto Butaca. Puntos de venta, ojo, a partir de mañana, mañana miércoles, ¿verdad? Miércoles sí. Primero hasta el viernes 3 de diciembre de las 10 a las 14 horas y de las 15 sí, a las 19.30 horas en la sede de Santiago Wanderers.
Quiero otro.
Y menciona. Sí, dale.
Lo otro, el día viernes vamos a tener nuevamente un invitado. Invitado solamente vamos a decir que fue, que no está actualmente en el plantel de Santiago Wanderers, pero sí fue goleador del equipo.
Sí, excelente. Pero ¿por qué no lo confirmamos al tiro? Si eso está confirmado.
Ah, yo sé quién es, sí.
Dale, dale. ¿Podemos confirmarlo? Sí. Para que dejemos a toda la gente ahí expectante.
Claro. Ya, dale, dale nomás.
Dale, ¿tú
lo sabes?
¿Usted es un invitado?
Ay, ya. Dale tú. No, tú mejor tú. Ya, decidan el par de Macabeo, dale.
¿Y este qué le prestó ropa?
Ya, bueno, Danilo,
el día viernes vamos, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a tener a Cristian Alfaro con nosotros hablando en la SN Radio.
Que convirtió un golazo poco el fin de semana.
Golazo, sí.
Un golazo, sí. Ya muchachos.
Bueno, entonces... muchachos, también quiero leer algo, comentario de Pipe SW, que escribe ahí en el chat. Nos pregunta, buena cabro, ¿hoy se puede alguna vez a huear para allá a fumarse unos pitos?
Invita a la Suecia, pues weón.
A Suecia hay que invitarlo a Suecia.
Porque...
sale más caro.
Ah, y el Roma lo abren a las 12, así que vamos a estar ahí. Todos pegados.
¿Algo querías decir?
No, agregar la información del partido nomás y que se me queda en el tintero, no. Nada más, pues todo apoyar al equipo nomás, que el último partido del año ya prácticamente todavía no se define, pero los precios son, a mi juicio, barato. Igual se ha mantenido el precio.
Oye, sí, está bastante barato. Vi algunos en el muro reclamando que por qué no la dejaban a Luca y voy a llevar con el.
No, yo creo que con 2.000 pesos.
El deseo,
igual
no,
se va a llenar, sí, ah. Sí.
Oye, y está bastante clara la película. Los que quieran pagar menos, háganse abonados y van a pagar la nada misma por la entrada.
Ojo, que los valores en el día domingo 5, el día del partido, que los van a vender desde las 5 de la tarde. Mantienen su precio, el precio de preventa es igual al del día del estadio, para que no hayan dudas sobre eso. Se mantiene el mismo precio.
Oye, y invitado para el martes, la hermana del Claudio Felipe. Ya, Roberto.
Listo, chau. Bueno, muchachos, nos despedimos entonces en www.sar.cl. Hemos estado en un nuevo programa, estuvimos con Sebastián Méndez, y en fin, se despide todo el grupo, todo el panel, y ya estaremos de vuelta el viernes para comentar todo lo que será la previa del encuentro frente a Santiago Morning.
Y con la nota
del sigue sintonizándonos, www.sr.cl, puro decano.